Bueno, pues muy buenos días. Damos comienzo a la Comisión de Discapacidad del día de hoy. En primer lugar, no sé si hay alguna sustitución por parte de los grupos. ¿Alguna sustitución?
En Coalición Canaria, doña Socorro Beato por doña Belén Allende.
¿Alguna sustitución más?
Esther González por Luis Campos.
Bien, pues damos comienzo entonces a la sesión. En el orden del día teníamos una pregunta, en primer lugar, que ha quedado aplazada. Por lo tanto, pasamos directamente a las presencias y comparecencias en comisión. En primer lugar, quería dar las gracias al representante de Alcer de las Palmas, don Alejandro Díaz González, que nos va a hablar sobre los enfermos renales. Entonces, le doy la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por recibirnos en esta comisión. Especialmente quería, creo que es de justicia, darle las gracias a doña Pepa Luzardo por hacer que estemos aquí hoy presentes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de discapacidad, de manera natural nos viene a la cabeza la imagen de una persona en silla de ruedas o con muletas. Cuando hablamos de discapacidad se piensa en personas con discapacidad física. En pocas ocasiones o nunca se piensa en personas con discapacidad orgánica. Y esa, la discapacidad orgánica, es la que me trae hoy a esta comisión. La discapacidad orgánica es esa que podríamos calificar de invisible, pero que en muchas ocasiones conlleva tanto o incluso más limitaciones que la discapacidad física. Dentro del grupo de la discapacidad orgánica nos encontramos las personas con enfermedad renal crónica, y que igual que pasa con las discapacidades físicas, nosotros también nos encontramos con innumerables barreras, en muchos casos físicas, en algunos arquitectónicas, y en la gran mayoría de los casos mentales y o administrativas. Sobre estas últimas son en las que voy a basar esencialmente mi exposición de hoy. Como soy consciente de que dispongo de tiempo limitado para exponerle los problemas que padecemos, que créanme son muchos, me voy a centrar en los que considero los tres más graves y que por lo menos en dos de ellos estoy seguro que con un poco de interés por parte de las autoridades implicadas y la presión de esta comisión nos pueden llevar a buen puerto. La primera propuesta que le voy a hacer o queja que le voy a dar es sobre el transporte sanitario de personas en hemodiálisis, personas con enfermedad renal. Quiero empezar mis argumentos porque considero en estos momentos el más grave de todos, el transporte sanitario para las personas en hemodiálisis. Soy un firme convencido de que el tratamiento de hemodiálisis comienza y termina en la casa del paciente. Como estoy seguro sabrán, una sesión de hemodiálisis suele durar en torno a las 4 horas. Si a esto le sumamos los tiempos de espera de la conexión, de la desconexión y los desplazamientos desde el domicilio hasta el centro de hemodiálisis y el regreso, estaremos hablando con toda probabilidad de un mínimo de 7 horas, y esto 3 veces por semana. En la mayoría de los casos, este tiempo empleado para recibir el tratamiento dificulta o imposibilita al paciente para desarrollar una vida laboral estable, por lo que es muy elevado el número de ellos que carecen de trabajo y sobreviven con una pequeña pensión que en las situaciones más graves ni siquiera llegan a tener. Desde que la actual crisis económica que nos afecta se instaló en nuestras vidas, los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis hemos sufrido un severo castigo, recortándonos el derecho al transporte sanitario para poder recibir el tratamiento hasta unos límites difícilmente asumibles por personas que, como acabo de decir, en muchos casos o no trabajan o tienen unas pensiones míseras o que incluso no las tienen. La aplicación a rajatabla de la instrucción 7/98 del director del Servicio Canario de Salud, que establece la ordenación de la prestación del transporte sanitario y terrestre a pacientes beneficiarios del Servicio Canario de la Salud y su evaluación, y más concretamente el apartado 1.2 de la instrucción primera, en la que se dicta el contenido de dicha prestación y que reza: su indicación obedecerá únicamente a causas médicas que hagan imposible el desplazamiento en medios ordinarios de transporte, hace que en Canarias se obvie cualquier causa social para acceder a esta prestación, lo que supone, bajo nuestro punto de vista, un grave perjuicio, a la vez que una sangrante falta de equidad de los pacientes canarios con respecto a la casi totalidad de los iguales en todo el país, ya que, basándonos en una encuesta elaborada por la Comisión de Diálisis de la Federación Nacional Alser, a finales del año 2015, el 85,4% de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en España y que así lo hayan solicitado son beneficiarios del transporte sanitario para acudir al tratamiento. En alguna ocasión nos hemos encontrado con que a un paciente con un grado de visión mínima, con acceso vascular en la arteria femoral, lo que le dificulta el caminar, con una pensión mensual de 340 euros, y que reside a 40 kilómetros del centro de hemodiálisis, se le niega el transporte por el simple hecho de que el paciente puede caminar. Mal, pero camina. También hemos sido testigos de varios casos en los que los pacientes han advertido de su imposibilidad de acudir al tratamiento por carecer de medios económicos, lo que al final ha llevado a la necesidad del traslado de alguno de ellos en ambulancia sanitarizada al servicio de urgencia del hospital al haberse puesto en riesgo su vida por falta de hemodiálisis. ¿No creen que esto es simplemente inhumano? Una persona, por el hecho de padecer una enfermedad, no tiene por qué sufrir desigualdad alguna con respecto al resto de la población sana. Y cuando hablamos de desigualdad nos referimos esencial y casi podríamos afirmar que exclusivamente a una cuestión meramente económica. ¿Por qué hay personas con enfermedad renal crónica que por el hecho de vivir en una comunidad autónoma determinada tienen menos derechos asistenciales que otros que vivan en una comunidad diferente donde no se les niega esos derechos? ¿Por qué una persona con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis tiene que sufrir una merma en su economía al estar obligado a costearse los traslados para poder recibir ese tratamiento? Como dije antes, el tratamiento de hemodiálisis comienza en la puerta de la casa del paciente y termina en ella. Por tanto, el transporte de las personas con enfermedad renal crónica para acudir al tratamiento de hemodiálisis debe considerarse algo inherente a dicho tratamiento. Es por ello que solicito de esta comisión que interceda ante el organismo competente para que la flagrante desigualdad de la que somos objeto los pacientes en hemodiálisis de la comunidad canaria en la prestación del servicio de transporte sanitario con respecto al resto de los pacientes de la práctica totalidad de las comunidades autónomas del país se vea compensada aplicando también criterios sociales y no exclusivamente médicos a la hora de conceder este servicio. En segundo lugar, les voy a hablar de las negativas que recibimos los pacientes en hemodiálisis a la hora de solicitar plaza para recibir el tratamiento en una isla distinta a la de residencia. Los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis intentamos que la necesidad que tenemos de someternos 3 veces por semana al tratamiento no sea un freno para desarrollar nuestra vida de una manera natural. Nos gusta hacer las mismas cosas que le puede gustar a cualquier persona. Nos gusta leer, ir al cine, a la playa, hacer vida social, disfrutar de nuestra familia o viajar. Sí, viajar. Qué bonito puede resultar unas vacaciones en cualquiera de nuestras islas. ¿Puede haber algo más relajante que un baño en las extensas playas de Fuerteventura o una inmersión en las cristalinas aguas del Hierro? Pues a los pacientes en hemodiálisis en Canarias, en muchas ocasiones se nos niega esta posibilidad. Cuando alguien organiza un viaje, lo hace con el tiempo suficiente para que nada pueda quedar al azar. En nuestro caso, también es así. Solo que tenemos la necesidad de tramitar la diálisis necesarias para el tiempo que dure la estancia en el lugar de destino. Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero a lo que no nos acostumbramos nunca es que no podamos hacer ese ansiado viaje porque en el hospital o el centro de hemodiálisis del lugar nos nieguen el tratamiento. Y pasa, les aseguro que pasa, en muchas más de las ocasiones que uno pueda imaginar. No entendemos ni cómo ni por qué un solo ciudadano de este país pueda tener limitada la libertad de movimiento porque se le niega el tratamiento. Las razones que se dan, no hay plazas, sin más. Son varias las leyes estatales que nos amparan en el derecho a recibir el tratamiento allá donde vayamos dentro del territorio nacional y en las mismas condiciones que los residentes de esa comunidad, tal como indica el artículo 4 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y que dice literalmente: los ciudadanos tienen reconocido el derecho a recibir por parte de la comunidad autónoma en que se encuentre desplazado la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma. O también lo redactado en el artículo 24 de esa misma ley: El acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley se garantizará con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud, atendiendo especialmente a las singularidades de los territorios insulares. Si esta ley es de ámbito estatal y, como no podría ser de otra forma, es de obligado cumplimiento, ¿no creen ustedes que con más razón se debe cumplir con los ciudadanos de un mismo territorio? Solicito que de esta comisión una mediación ante la Consejería de Sanidad de esta comunidad para que articule las medidas necesarias que reviertan esta situación de desamparo, situación que, al igual que ocurre con el transporte, estoy convencido de que está motivada por razones exclusivamente económicas. Y para concluir, les expongo el tercer asunto que me trae esta casa y que no por tratarlo en tercer lugar es de menor importancia. Para la enfermedad renal crónica hay tres tipos de tratamientos que son el más común, el más conocido, la hemodiálisis. Le sigue la diálisis peritoneal y, por último, el trasplante. Que aunque muchos puedan pensar que es la cura, no es así. Por el contrario, es un tratamiento más y en ocasiones acarrea incluso tantos contratiempos y problemas como los dos anteriores. Por regla general, una persona con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal suele tener reconocida una discapacidad con un grado nunca inferior al 65%. El problema aparece cuando esa persona es trasplantada. Es ahí cuando una confusión generalizada hace pensar que el paciente ya está curado. Esta supuesta o milagrosa curación conlleva la revisión del grado de discapacidad. Esta revisión, salvo en casos muy excepcionales, apareja en una disminución de dicho grado que me atrevo a denominar de escandalosa, llegando en algunos casos, dependiendo del facultativo que tengan suerte el paciente que le toque, a quedar por debajo del 33%. Como su propio nombre indica, la enfermedad renal crónica es eso, crónica, y por tanto, a quienes la padecemos, nos va a acompañar durante toda la vida. Para ella no hay cura. Por tanto, si sabemos que la enfermedad renal crónica, para la enfermedad renal crónica no hay cura, ni tan siquiera con el trasplante, ¿hasta cuándo debemos esperar o qué debe pasar para que los responsables de establecer los baremos de las distintas discapacidades consideren que las personas trasplantadas deben mantener el grado de discapacidad que tenía antes del trasplante o, cuanto menos, considerarla por encima de la barrera del 33%? ¿Influye en algo para la búsqueda de una solución a este desajuste la invisibilidad de la discapacidad orgánica de la que yo hablaba antes? Sé que hablar del baremo del grado de discapacidad estamos hablando, al hablar del baremo del grado de discapacidad estamos hablando de una normativa estatal y que a priori se puede pensar que esta comisión no tiene capacidad jurídica o administrativa para resolver un desajuste de este calado. Pero también estoy seguro que las cosas se pueden arreglar desde abajo, que una comisión de discapacidad de un parlamento de una comunidad autónoma puede y debe intentar encabezar una reforma de una norma injusta que afecta a muchos conciudadanos. Por tanto, pido a esta comisión que hasta donde su capacidad jurídica o limitación de gestión les permita, utilicen todos los medios a su alcance para realizar los trámites necesarios para la consecución de este anhelado cambio en el sistema de baremación del grado de discapacidad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora al turno de palabra para los grupos políticos. Tiene la palabra la señora Mendoza por tiempo de 10 minutos. Si quieren ser más breves, pues quizá la comisión pueda ser más corta, pero vamos.
Vale, gracias, presidenta. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, señorías. En primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, le traslado nuestra más sincera bienvenida. Nos alegramos de que un representante de Alcer pueda participar en los trabajos que aquí hacemos, pues creo que a nadie se le escapa la gran labor que hacen hace más de 40 años y que realiza este colectivo en toda España. Su buen hacer ha contribuido a la mejor calidad de vida de los enfermos renales, ha fomentado la prevención, la investigación de la enfermedad renal crónica y ha participado en innumerables campañas de sensibilización para la donación de órganos destinados al trasplante. Su testimonio, don Alejandro, nos ha acercado hoy a la realidad de los enfermos renales crónicos, a los problemas, a sus dificultades que enfrenta día a día, así como sus necesidades y prioridades. También creemos que nadie es tan apropiado para hacernos tomar conciencia de esta situación como y orientarnos sobre las actuaciones que se deben poner en marcha, como quien conoce de primera mano el sufrimiento, las limitaciones y las deficiencias del sistema sanitario o el servicio social. En consecuencia, nosotros le pedimos que no se guarde nada, que nos diga lo que hay que cambiar y que deben de poner más recursos, que yo creo que deben de ser más de esas tres situaciones que usted ha contado. Nos preocupa especialmente la prevención de la enfermedad renal crónica. Le pedimos que nos haga una valoración de cómo funciona el diagnóstico en Canarias. Consideramos conveniente conocer cómo funciona el proceso desde que se acude a la atención primaria hasta que se identifican los primeros síntomas y se envía a un paciente al nefrólogo. Sabemos que hay una estrategia de la sanidad al respecto, pero ¿esa estrategia funciona correctamente? Se lo decimos porque, aunque usted provenga de Gran Canaria, se efectúa su labor a nivel estatal y regional. Seguro que conoce, por tanto, que no en todas las islas hay equipos de diagnóstico de análisis, lo que aumenta el riesgo de cronicidad de los pacientes, además del problema real que suponen los traslados, tal y como usted ha contado. ¿Qué problema ha detectado su asociación en el diagnóstico temprano? ¿Está la sanidad pública preparada para atender a los pacientes de forma que no se convierta su enfermedad en incapacitante? Por último, nos gustaría saber si su colectivo tiene algún problema añadido a la hora de solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad, pues por todo es sabido el significativo retraso que conlleva el reconocimiento de esta condición y que afecta a tantas personas en nuestro archipiélago. Es importante también saber cuántos enfermos renales tiene censado Alser, cuántos tienen algún grado de discapacidad y a cuántos les falta este reconocimiento. Espero que nos pueda contestar alguna de estas preguntas. Después de haberlo escuchado, nosotros compartimos y tampoco entendemos cómo a día de hoy siguen pasando esas tres situaciones que lo han llevado a venir usted hoy a esta cámara a explicarnos. Esperemos que dentro de nuestras posibilidades podamos aportar todo lo posible y que se solucione y por lo menos tener las mismas condiciones que cualquier otra persona que no tenga ninguna enfermedad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora González por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Antes que nada, señor Alejandro, manifestarle en nombre de Nueva Canarias nuestro agradecimiento por su presencia en esta comisión para explicarnos la situación que padecen los enfermos renales en crónicos en Canarias. La cuestión es que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública y que entendemos que requiere un abordaje multidisciplinar y de estrategias que permitan, sobre todo, la prevención, la detección precoz y más que nada, en aquellos pacientes de los que se conoce el origen de la enfermedad, que son básicamente los diabéticos adultos, la diabetes de tipo 2 y la hipertensión arterial, que, como ya les dije, son factores directamente implicados en el desarrollo y en la progresión de esta enfermedad. La cuestión es que en España ya cerca de un 10% de la población sufre algún grado de enfermedad renal crónica, y siendo este porcentaje, además, a partir de los 60 años, pues se duplica, es de un 20%. Más aún cuando en los últimos años la incidencia de esta enfermedad en pacientes con necesidad avanzada que necesitan un tratamiento sustitutivo ha crecido permanentemente, y es además en la Comunidad Autónoma de Canarias, junto con Ceuta y Melilla, donde más incidencia ha tenido. Por lo visto, según lo que he leído, en Canarias esta prevalencia de la enfermedad renal crónica se debe a las nefropatías diabéticas, que triplican, ya le digo, en Canarias, a la media nacional. Además, esta media del 40% de los enfermos de diálisis en Canarias son diabéticos, los que le causan la enfermedad renal, mientras que en el resto del territorio español es de un 15,6% esta implicación. Al parecer, además, en Canarias, una de las razones por la que parece ser que la incidencia es tan alta no es porque haya más diabéticos, sino porque se produce de forma además más temprana, ¿no? por lo visto se desconoce además la aparición de por qué aquí se produce en edad más temprana. Parece ser que es mucho producto de la obesidad que hay en Canarias, además determinados factores ambientales que inciden en el control metabólico. No sé si tiene ahí existe algún estudio más profundo donde se conozca cuáles son esos reales factores metabólicos, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos la realidad es la que es, y lo que sí parece imprescindible que los responsables sanitarios canarios intensifiquen las medidas de promoción de la salud, de prevención, de detección precoz de la diabetes, así como los controles y seguimientos a estos pacientes desde que se inicia la enfermedad, para evitar que evolucione de forma más progresiva y que los tratamientos sean menos cáusticos, ¿no? En este momento, al parecer, o sea, hay alrededor de 1.400 pacientes en Canarias que tienen diálisis. O sea, estamos hablando de casi 650 pacientes por millón de habitantes. Y hay una realidad, el coste medio de los tratamientos sustitutivos de pacientes con enfermedad renal crónica es altísimo, es carísimo, es 6 veces mayor que los de infecciones de VIH y hasta 24 veces mayor a tratamientos con EPOC o con asma, que además es otra de las enfermedades que también está muy desarrollado en Canarias. En Canarias estos pacientes es el 0,1% de la población, sin embargo consumen el 2,5% del gasto sanitario, y por ahí hay un estudio que hizo, creo que fue un nefrólogo de la Candelaria, que en el planteamiento de que seguir con la misma tendencia que tenemos en estos momentos, dentro de 20 años el 25% del presupuesto en materia sanitaria en Canarias se va a consumir por los enfermos renales crónicos. Lo que también es cierto es que no solo es un auténtico problema la enfermedad renal crónica, un problema de salud pública, sino que también presenta un gran impacto emocional y un alto coste social, no solo para los pacientes, para los que lo padecen, sino para todo el entorno familiar. Por todo ello, desde Nueva Canaria entendemos que las administraciones públicas deben llevar a cabo, tal como dije antes, un importante esfuerzo en la promoción de la salud, en la prevención y en la detección precoz de la enfermedad renal crónica y en las causas que lo originan, que se deben además apoyar y promover la investigación de las enfermedades renales que sean de origen genético o hereditario, que ahora mismo se desconoce por lo menos cuál es su tratamiento en origen, porque los que son de diabetes adultos, bueno, pues lo que habría que al revés es hacer una importante labor de concienciación a la población sobre los efectos de cuidar la salud para evitar llegar a la diabetes. Desde luego, en tercer lugar, desde Nueva Canarias entendemos que el acceso a las pruebas, a las terapias y a los apoyos más adecuados, de acuerdo con los criterios clínicos, y valorando las solicitudes y las necesidades de las personas con RC, es necesario, y además sea cual sea la isla en la que se encuentra, y por supuesto el transporte sanitario individual y gratuito. Yo creo que es, por lo menos el individual en determinados casos, es una premisa, porque bueno, yo tengo pacientes renales crónicos cercanos y sé que cada vez que tienen el tratamiento de diálisis terminan hechos polvo, con lo cual pensar que vayan en coche y tengan que coger un coche o que se desplacen en transporte público, que creo que ahí ya no tiene mucho que ver o no es solo lo único que tiene que ver el nivel económico, porque se trata del nivel económico de alguien que te acompañe, de que te lleve, que te traiga, no solo eso, ¿no? Y con lo cual sí, en este caso efectivamente es necesario criterios sociales y no exclusivamente médicos. Y con el tema del grado de discapacidad, independientemente de la capacidad que tenemos en esta comisión, sí decir que hay que tener muy en cuenta ya no solo el planteamiento de que se pueda tener de que los pacientes trasplantados estén curados, sino que hasta que llegan al trasplante pasa un proceso muy largo y en la mayoría o muchos casos estos pacientes quedan excluidos del mercado laboral, con lo cual después de llevar una enfermedad 20 años o 30 años sin en muchos casos poder trabajar o tener limitadas sus capacidades laborales, con lo cual no todo el mundo le da un trabajo perder la discapacidad y 30 años más tarde meterse en el mercado laboral ya es complicado para los sanos, pues mucho más complicado para los enfermos renales. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la diputada Arnaiz por el Grupo Podemos.
Bueno. Buenos días. En primer lugar, agradecer a don Alejandro la presencia. Y voy a ser bastante breve porque, bueno, siempre hemos llevado esta línea cuando viene a hablar el tercer sector. Creemos que es importante que hablen y por eso yo le voy a ceder el tiempo que me sobra. Y también quería agradecer a la señora diputada del Partido Popular que le haya traído, porque creo que es necesario que vengan las asociaciones a las comisiones permanentes y me gustaría que fuera una constante, ¿no?, en esta comisión. En cuanto al tema que nos atañe, la Federación Nacional de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades del Riñón tiene un manifiesto que nos ha parecido muy, muy interesante y que reivindica la importancia de estas enfermedades, el tratamiento también y los derechos de los afectados. Es un manifiesto donde muestran una profunda preocupación, igual que acaba de demostrar usted, ante los recortes en materia de sanidad y las consecuencias que eso puede conllevar, y sobre todo la desigualdad que eso provoca entre unos enfermos y otros, y también entre diferentes comunidades autónomas. Desde esta federación hacen hincapié en que prácticamente una cuarta parte de la población mayor de 65 años, que es un 23,67%, presenta alguna enfermedad renal crónica. Y además resaltan el hecho de que estas enfermedades traen un gran coste social, emocional y económico para los afectados y familiares. Yo, después de escucharle a usted, entiendo que si además se le suman todas esas condiciones, todavía es muchísimo peor, ¿no? Nos gustaría aprovechar este momento para comentar también otras de las reivindicaciones, que son el desconocimiento que hay y el infradiagnóstico que rodea a las enfermedades renales. No sé si usted me podría explicar un poco este punto. El desconocimiento que hay hacia la enfermedad y el infradiagnóstico que rodea a las enfermedades renales. Las propuestas que plantean al respecto se basan en resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo de Europa, la Unión Europea y otros organismos oficiales, y son propuestas que otros colectivos han reivindicado al Gobierno de Canarias en esta sala, y por lo tanto, aunque parece que el problema es estructural, en lo que va de legislatura estamos asistiendo a una batería de soluciones que las asociaciones están poniendo a disposición de quienes nos gobiernan. Sus reivindicaciones van desde el derecho a decidir libremente entre las opciones existentes, el derecho a participar en la toma de decisiones políticas, el derecho a acceder a tratamientos y diagnósticos independientemente del lugar de residencia o el nivel socioeconómico, y sin olvidar, por supuesto, también el derecho o la dignidad a recibir tratamientos paliativos para esta enfermedad. Nosotros esperamos que el Gobierno tome buena nota, que los diputados de Coalición Canaria y del Partido Socialista trasladen todo lo que se ha dicho hoy a sus respectivos consejeros, y en caso contrario, pues bueno, será desde la oposición desde donde haremos este trabajo. Nada más, gracias. Bien, tiene la palabra el Grupo Popular con la diputada, la señora Luzardo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor don Alejandro, presidente de Alce Las Palmas, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra propuesta, porque les confieso que cuando nos reunimos con la asociación, con Alce Las Palmas, y nos planteó prácticamente las tres cuestiones, los tres objetivos que nos ha planteado hoy en esta exposición, yo fui la primera que le dije: yo creo que esto es mucho mejor que lo expongan ustedes, que se les vea la cara, que se les vea el rostro, que le pongan voz, porque va a tener mucha más fuerza que lo que podemos hacer nosotros los grupos parlamentarios. También es verdad, y ya me comprometo, además tengo aquí al presidente de mi grupo parlamentario, que todas las iniciativas que seamos capaces de presentar para resolver los tres objetivos que usted ha propuesto, no tenga la menor duda que lo vamos a llevar a cabo. Además, estoy casi segura que todos los grupos parlamentarios harán exactamente lo mismo. Usted se ha referido a una cuestión muy importante que tiene que ver con las Cortes, que tiene que ver con los parlamentarios, que ya lo saben y lo conocen, que es intentar modificar la ley ley, de la ley que establece el baremo para la discapacidad. Ese es uno de los objetivos y yo estoy segura que en la próxima legislatura se va a resolver. Es verdad, y lo sabemos, que hay una situación de injusticia en relación a Canarias con respecto al resto de comunidades autónomas, y a mí eso la verdad es que me llama mucho la atención. O sea, no entiendo por qué otras comunidades autónomas el transporte sanitario se incluye dentro de las necesidades que tiene una persona que tiene que recibir el tratamiento, efectivamente, de 4 o 5 horas más el traslado, y que a lo mejor vives a 40 kilómetros, como ha puesto usted como ejemplo, y que resulta que no se cubre. Yo creo que eso es una cuestión de falta de sensibilidad, más que de recursos, de falta de sensibilidad. Y yo creo que ahí el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias pues tiene que intentar que la mesa que se forma del transporte, ¿no?, tenga criterios mucho más subjetivos en relación a que, bueno, es verdad que los pacientes, desde que salen de su casa hasta que llegan a su casa, es todo el tiempo, no se puede dividir, y sobre todo también que tener en cuenta, yo creo, que las cuestiones sociales y económicas, porque es verdad que no se puede depender todo el día de una persona que te lleve, sobre todo si es una persona mayor y tus hijos trabajan o están en otra situación. Yo sinceramente creo que todo esto es una cuestión, primero, de falta de sensibilidad, de no... En las reuniones en las que no sé cuántas veces se ha reunido con el consejero, pues se la voy a preguntar, no sé cuántas veces ha pedido cita al consejero de San... No, se lo voy a preguntar porque yo creo que eso es muy importante, porque el consejero no puede estar en Belén con los pastores, sino que se tiene que preocupar de lo que pasa dentro de su servicio. Porque yo tengo aquí unos datos que además los voy a relatar porque me parecen tremendos. O sea, yo pedí los datos a raíz de la reunión que tuvimos con usted de cuántas personas habían ingresado, cuántos pacientes renales habían ingresado en el año 2015 en cada una de las islas. Y lo voy a relatar. Solo tengo los que han ingresado, es decir, los que van al ambulatorio, no los tengo contabilizados. 459 personas Gran Canaria, 329 Tenerife, 12 La Gomera, 10 El Hierro, 32 La Palma, 17 Lanzarote, 17 Fuerteventura. Esto, como dije, sin contabilizar los que están en ingreso hospitalario. Luego tengo otro dato que parece tremendo, que es que a fecha 31 de diciembre hay pendiente el reconocimiento de la evaluación para la discapacidad 21.006 personas. No sé si usted tiene idea cuántas personas que tienen, que son pacientes renales, están pendientes de la discapacidad. Y luego es verdad que no todas las personas que tienen el grado de discapacidad tienen dependencia, pero también sé que hay algunas personas que tienen, que son enfermos renales, que son pacientes, que también tienen o han solicitado la dependencia, y que en estos momentos hay 16.000 personas más los 3 años que dura el expediente. Con todo esto que quiero decir, que yo creo que aquí se tienen que poner las pilas del Gobierno de Canarias, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias y estamos hablando de necesidades, por no entrar en el drama que yo creo que supone y de injusticia total, que cualquiera de nosotros pueda programar una semana en Fuerteventura y no tengas que pensar en que no puedes recibir el tratamiento porque no hay plaza, o porque están saturados, o porque vas a La Gomera y no sé si en La Gomera esto es una cuestión fácil o es muy complicada. Usted también dijo, y a mí me parece que esto es tremendo, que es que claro, a estas alturas los pacientes, yo creo que si hay lo que tienen que recibir es mejor servicio, tener más calidad, y sobre todo algo que me parece muy importante, que no haya desigualdad. Porque al final la ley efectivamente es para todos, no, por no hablar del artículo 14 de la Constitución, ya lo dijo en relación a la ley de sanidad. Pero yo también quería preguntarle, porque creo que en esa reunión que tuvimos lo comentamos, que hay algunos tratamientos mucho más avanzados, ¿no?, que es la diálisis online, y que esto es mejora la calidad de vida. Parece ser que está en el pliego de condiciones que adjudicó el servicio del Gobierno de Canarias, pero que no se cumple. A mí eso me parecía un disparate, pues si está en el pliego, si es un tratamiento mucho más avanzado que mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿cuál es el problema, cuál es la dificultad por la que no pueden acceder a este tratamiento más avanzado, más moderno? Y yo concluyo diciendo que tenga la total seguridad, además me estoy comprometiendo aquí con mi derecha también, que está en la comisión, de que vamos a presentar la iniciativa, porque creemos que el consejero del Gobierno de Canarias no puede estar, tiene mucho lío, la sanidad es muy amplia, pero yo creo que hay determinados sectores donde lo que tiene que dar son las instrucciones correspondientes, porque el tema del transporte es dar una instrucción y que se resuelva, después cada técnico responsable que busque los encajes correspondientes. Y sobre todo, de verdad, muchas gracias. Yo creo que merece la pena que en esta comisión le pongamos voz a las colectivos, al tercer sector, y sobre todo que seamos conscientes de que hay otra realidad en Canarias que no puede seguir siguiendo como está. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Socialista, la señora Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Ya lo decía la señora González, creo que en unas declaraciones también del señor Alejandro, a quien aprovecho desde el Grupo Parlamentario Socialista para darle la bienvenida y agradecerle esta comparecencia. Usted en el Congreso de Nefrología celebrado en Maspalomas, hacía referencia a que en Canarias por cada millón de habitantes había aproximadamente 650.000 personas con enfermedades renales crónicas. Eso nos sitúa aproximadamente en unas 1.300 personas en Canarias con enfermedades renales crónicas. En España estamos hablando de que las enfermedades renales es un problema de salud pública importante, y a medida que avanza la edad este problema se incrementa, porque estamos hablando de que cuando llegan los 60 años una de cada cinco personas pudiera tener un problema de enfermedad renal crónica. Desde luego que usted ha situado bien las demandas, por lo tanto no nos vamos a refundar. Las demandas están claras, usted hace referencia a un problema a nivel sanitario. Transporte sanitario que está regulado en esta comunidad autónoma, no del 2015, del 2012. Ya se trajo aquí otra demanda en relación a los enfermos de cáncer, en relación al transporte sanitario. Y hay un compromiso del consejero de Sanidad de estudiar ese decreto y modificarlo para dar cobertura a casos no solo como los enfermos de cáncer, sino efectivamente a los enfermos renales y tantos otros, donde efectivamente en esa modificación, por una cuestión de dificultad económica de las administraciones públicas, se recortó el transporte sanitario. Y se recortó tanto que exclusivamente se ofrece transporte sanitario para aquellas pacientes que tienen dificultades de movilidad exclusivamente. Que en este caso, igual que en los enfermos de cáncer, hay que tener en cuenta un añadido social. Es indudable que hay que tener en cuenta ese añadido social, que es muy importante, no solo por la cuestión de económica, sino por lo que entraña ya en tiempo y en limitaciones a todos los niveles no disponer de transporte sanitario público. En otro apartado, en relación al poder disfrutar efectivamente de recibir tratamiento en otros centros hospitalarios en la misma comunidad autónoma, es una de las demandas que el Grupo Parlamentario Socialista nos comprometemos a trasladar a la Consejería de Sanidad para que pudiera estudiar ese déficit que ahora mismo tiene la sanidad canaria. Y en relación a la tercera demanda que formula el colectivo, como ya decía el compareciente, la competencia es estatal y es evidente que hay que trasladarle al Estado la modificación del baremo de la calificación del grado de discapacidad, que en este caso, en el caso de los enfermos renales, no sea provisional. La valoración que se hace inicialmente no sea provisional, condicionada a un posible trasplante, sino que sea desde el primer momento una valoración definitiva, como ocurre en la mayor parte de los enfermos crónicos que tiene valoración de discapacidad. No me voy a extender más, sino hacernos ecos de las demandas, aquellas demandas que dependen directamente del Gobierno de Canarias y en concreto de la Consejería de Sanidad. Nosotros trasladaremos, y ya en el caso del transporte sanitario, porque así lo anunció el propio consejero en el caso de enfermos de cáncer, que se comprometía a estudiar el decreto, pues lo trasladaremos, y en el caso de recibir asistencia sanitaria en nuestros centros hospitalarios también. Y en relación al grado de discapacidad, nos comprometemos a elaborar la correspondiente proposición no de ley para trasladar esa modificación. Gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Nacionalista Canario, con la diputada María Guadalupe González Tallo.
Buenos días. Gracias, señora presidenta. Bienvenido a esta comisión, don Alejandro. Y, por supuesto, unirnos a la felicitación por el esfuerzo que asociaciones como la suya hacen. En primer lugar, como usted muy bien empezaba en su comparecencia, por hacer visible lo invisible. Y, en segundo lugar, por suponer un soporte tanto de ayuda como de apoyo para aquellas familias y personas que sufren una enfermedad y muchas veces no saben a dónde acudir. La primera puerta a la que suelen llamar es a la puerta de una asociación, de alguien que entiende muy bien su problema, más allá de una cuestión facultativa que muchas veces a las personas en determinados ámbitos ni siquiera entienden lo que se les está planteando. Y quizás esa función de acompañamiento y de apoyo que prestan las asociaciones en materia, sobre todo las que trabajan en materia sanitaria, pues muchas veces es poco reconocida por la sociedad. Usted ha planteado cosas muy concretas, eso es muy positivo porque ha centrado el debate en varios asuntos, aparte de explicar la problemática. Yo no voy a repetir lo que se ha hablado aquí, pero sí decir, en primer lugar, que el hecho, y ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, de que hay unas discapacidades más difíciles de que se hagan visibles, pues hace que muchas veces pasen desapercibidas. Por tanto, es positivo que ustedes continúen esa labor de explicar, no solo a los partidos políticos y a las instituciones, sino a la propia sociedad, lo que es una enfermedad, lo que supone para una persona, para la familia. Porque eso también, yo creo que ayuda a una cosa que se planteaba también aquí, que es a la prevención y a la parte de intentar pues que haya en el futuro pues menos personas afectadas. Y luego decirle que en nuestra opinión, aparte de que por supuesto se pueda estudiar, como se ha comprometido el consejero en este Parlamento a reestudiar la instrucción sobre transporte sanitario no urgente y por tanto a tener en consideración en algunos casos los criterios sociales, nosotros entendemos que con la actual instrucción, si se entiende, como usted ha planteado, que el transporte forma parte del tratamiento, usted mismo daba un poco, en mi opinión, la solución. Quiero decir, si se entiende que un enfermo renal crónico que está sometido, sobre todo aquellos sometidos a diálisis, como usted ha manifestado y como aquí se ha dicho, están en una situación sobre todo después, pero también antes, de tal nivel de daño físico que no puede, por sus propios medios, acudir al transporte, pues probablemente sea, independientemente de que se estudien los criterios sociales, en nuestra opinión no hace falta ir a los criterios sociales. O sea, con los criterios médicos se puede solucionar, sin necesidad de los sociales. ¿Por qué lo digo? Porque los criterios sociales tienen un problema, que es que tiene que haber una evaluación social. La evaluación social significa que hay que pasar por un trabajador social. Eso parece fácil, pero también requiere un análisis que el facultativo no va a poder hacer. Lo que va a hacer probablemente es derivar a la persona al trabajador social de sanidad para que evalúe el caso social, y eso siempre retrasa un poco las cosas, ¿no? Nosotros entendemos que, y lo planteamos, se lo plantearemos al gobierno, que en algunos casos es más sencillo que simplemente sean razones médicas las que aconsejen el traslado en ambulancia, sin tener que estar al albur de que un facultativo, que es lo que muchas veces pasa, que las diferencias se producen porque un facultativo interpreta una cosa y otro, si se dicta una instrucción de este tipo. Por tanto, nosotros vamos a intentar hacer esta interpretación y acercársela a la consejería a ver si eso permite facilitar las cosas sin necesidad, como digo, de traducir complejidad a un procedimiento que ya de por sí es complejo. Y lo mismo tendrá que, ahí no nos atrevemos, pero sí desde luego el consejero se ha comprometido. Yo creo que le trasladaremos también el estudio de las personas que se trasladan por vacaciones o por problemas. Entendemos que no solo son vacaciones, que puede haber casos en los que pueda haber un traslado de otro tipo por carácter personal. Estoy pensando en la pareja de alguien que se tiene que trasladar porque, por ejemplo, le ofrecen trabajo en otra isla. No sé, debe haber casos también que no necesariamente estén asociados a las vacaciones, de desplazamientos temporales que a lo mejor obligan a la persona a trasladar su tratamiento de isla. Efectivamente habrá que estudiarlo y desde luego es verdad que es añadir a una enfermedad que de por sí es compleja desde el punto de vista personal y familiar, añadirle aún más complejidad, condicionando la vida de todos los que te rodean y no solo la de la persona que lo sufre. Incluso se ha planteado alguna vez, a lo largo del tiempo, una posibilidad que no sé en qué quedó, pero que se estudió en algún caso, la posibilidad incluso de que hubiera turistas extranjeros que quisieran venir a Canarias sometidos a procesos de diálisis y que como tienen seguros privados médicos, pues incluso fuera factible establecer un recurso económico, o sea, crear puestos de trabajo ofreciendo un servicio de diálisis privado a turistas que quisieran venir a pasarlo en Canarias. O sea, que incluso eso sé que en algún momento se estudió, no sé si en algún sitio se ha hecho, pero incluso se llegó a plantear que en sitios donde el turismo es importante podía ser un recurso para determinada clase de turismo, ¿no? Y luego, bueno, usted decía, yendo a esto mismo de los traslados, usted hablaba de los traslados por vacaciones o traslados temporales. Desgraciadamente, hasta hace muy poco no solo se trataba de eso, se trataba de que una persona que se tenía que someter a diálisis tenía que irse a cambiarse de isla para vivir, toda la familia. Eso yo conozco casos en La Palma que son así, hasta hace unos años. En La Palma, afortunadamente, ya hace bastantes años que se implantó la diálisis y, por tanto, ya las familias no tienen que trasladarse, pero yo tengo casos muy cercano a mi familia de que toda la familia se tuvo que venir a vivir a Tenerife porque el padre tuvo que someterse a diálisis y tuvo que venir toda la familia a abandonar su trabajo, vender su casa. O sea, eso hasta hace unos años pasaba con La Palma y hasta no hace mucho con el Hierro. O sea, no hace tantos años que este debate se planteó en el Hierro y que costó mucho trabajo que se entendiera que la gente del Hierro, independientemente de cuántos habitantes tienen, pues tienen que tener diálisis allí. En el caso de La Gomera también se planteó el debate, lo recuerdo. Y desde luego sumarnos al planteamiento de revisar los criterios de discapacidad, que en muchos casos, aquí se ha hablado de varios de los casos de los enfermos renales crónicos, también se ha hablado de algunos otros casos, pero en general la normativa, en nuestra opinión, la normativa sobre valoración de discapacidad en general está dando bastantes problemas. Yo conozco casos de cosas, en muchos casos, de cosas que no se entienden muy bien, de valoraciones muy altas, que no digo que no estén bien, pero después de valoraciones en casos muy parecidos, de valoraciones muy bajas. Y creo que eso además debería ser lo más objetivo posible, ¿no? Dejar el mínimo margen a las comisiones de valoración, porque eso, como aquí se ha dicho, genera igualdad, y yo creo que la gente tiene que entender cuándo tiene derecho a algo y cuándo no tiene derecho a algo, y cuanto menos subjetividad se introduzca en el procedimiento, mejor. Y desde luego aclararía mucho, yo creo que el planteamiento que se ha hecho desde el Grupo Socialista, nosotros lo compartimos, que si se entiende que una enfermedad va a condicionar el resto de tu vida, pues que eso no sea revisable, y que por tanto el grado de discapacidad se mantenga en el tiempo. Darle las gracias de nuevo por su aportación y decirles que desde luego desde el Grupo Nacionalista vamos a trabajar en la misma línea que se han planteado todos los grupos para intentar solucionar estos problemas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra de nuevo el señor, perdón, don Alejandro Díaz. No tiene tiempo estipulado, el reglamento no lo...
Bueno, pues muchas gracias a todos por el apoyo que veo que tenemos con nuestras peticiones. Ya dije antes que son muchas más, ya lo dijeron por ahí que son muchas más. Lo que pasa es que había que resumir y hemos hecho pues lo que de verdad nos resulta más urgente y más grave, ¿no? Yo les voy a contestar en general, si no les importa, porque son, incluso hay muchas cosas que se han repetido entre unos y otros, ¿no? Lo de la prevención de la enfermedad renal, efectivamente, esto va por barrios, depende del hospital. Yo le puedo hablar concretamente de la isla de Gran Canaria. En el Hospital Negrín la prevención funciona y funciona muy bien, y en el Hospital Insular todavía no funciona como debería funcionar, ¿no? En el Hospital Negrín los centros de salud tienen unos medidores para saber cuándo el paciente que aparece y puede tener una posible enfermedad renal. Entonces ahí los médicos, los nefrólogos del Hospital Negrín acuden una vez al mes a esos centros para revisar esas analíticas y ver si esos pacientes se pueden seguir viendo en el centro de salud
o ya hay que derivarlos al hospital de referencia, y está dando muy buenos resultados, y se están viendo muy buenos resultados porque se está consiguiendo que se detecte mucho antes la enfermedad renal en los pacientes. Cuando hay factores de riesgo, como es el caso que nombraba, la diabetes o la hipertensión, son pacientes que todavía se vigila mucho más, ¿vale? Y entonces, en esos casos, generalmente, ya digo, cuando los médicos nefrólogos del hospital detectan esas enfermedades, generalmente cuando ya son diabéticos en un estadio ya avanzado y con hipertenso, una hipertensión grave, ya los derivan directamente al hospital. Y después están los otros factores, que son los genéticos, como es el caso de la poliquistosis renal, que en Canarias también, y eso es muy importante saberlo, existe un alto índice de pacientes con poliquistosis renal. En eso sí somos los primeros en España, por distintos factores, sobre todo genéticos, y efectivamente hay un tratamiento ya que se ha descubierto para ralentizar el avance de la poliquistosis renal, solo que, como todo, necesita aprobación por parte del Ministerio para empezar a aplicar en España ese tratamiento. Es un medicamento que se usaba para otra patología y se ha descubierto que con la poliquistosis renal es muy buena. Entonces, se está a la espera de que el Ministerio de Sanidad pues apruebe que se utilice el medicamento aquí en España, y esperemos que no tarde mucho. Eso es otra cosa que pueden apuntar para presionar al Ministerio y para poder empezar a utilizarlo, ¿no? Los reconocimientos de discapacidad en pacientes renales, nosotros, paciente que llega a la unidad de diálisis a dializarse, paciente que automáticamente lo hacemos socio de nuestra asociación, paguen o no paguen, pero son socios y se le atiende. Y automáticamente se le informa al paciente, porque tenemos unas trabajadoras sociales que van por todos los centros de diálisis y las unidades hospitalarias informando de los beneficios que puede tener el paciente o de lo que se puede, los beneficios que puede tener por tener, en este caso, el certificado de discapacidad. Generalmente no hay ninguna cuña, vamos a decir, para que el paciente renal tenga el certificado antes. Nos tardan con nosotros exactamente lo mismo que con cualquier otra persona. Estamos hablando de año y pico, ¿vale? Y son, pues, pacientes que entran en tratamiento de hemodiálisis al año, pues estamos hablando que esos pacientes automáticamente se les empieza a pedir toda la documentación para pedirles el certificado de discapacidad. El número de pacientes que nosotros tenemos en ALSE, dieron la cifra antes, nosotros cubrimos todos los enfermos renales, porque ya dije antes que la enfermedad renal no se cura nunca, y cuando están trasplantados siguen siendo enfermos renales y siguen siendo pacientes que nosotros atendemos, a los pacientes y a sus familiares. Y estamos hablando pues perfectamente de unas 3.000 personas en la provincia de Las Palmas, entre pacientes trasplantados y pacientes en diálisis y diálisis peritoneal. Lo de la detección, pues ya lo hablé. El factor de riesgo, lo que decía antes, de la diabetes, es verdad que en Canarias hay mucha diabetes, y es porque el paciente con diabetes debuta antes que en el resto de la península, con lo cual empieza antes a haber más complicaciones con la enfermedad renal. Y no es tanto por la diabetes, sino por cómo se lleva esa diabetes. Es decir, si esa diabetes no se lleva con cuidado y no se trata como se tiene que tratar, posiblemente al final termine en fracaso renal. Estamos hablando entre el 45 y el 50% de las personas de Canarias que están en diálisis derivadas por una diabetes mal llevada, ha derivado en una enfermedad renal. Hablaba la señora González de Nueva Canarias sobre los precios de la diálisis peritoneal, y la hemodiálisis. Al final sabemos que lo más barato es el trasplante, porque si al principio el primer año es mucho más caro, cuando ya pasa el primer año los costes empiezan a bajar de manera bastante llamativa. Pero sí es verdad, los precios de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son... Hay una gran diferencia. La diálisis peritoneal está alrededor de 32.000 euros anuales por paciente, y la hemodiálisis está sobre 45.000 euros por paciente y año. ¿Qué pasa? Que tendríamos, se tendría, y esto es otra de las cosas, que claro, ahora empiezan a salir cosas que yo tendría que haber traído, pero claro, por la premura del tiempo, ¿no? La diálisis peritoneal es una técnica que se tiene que potenciar. Por costumbre, desde que existen las técnicas de diálisis y hemodiálisis, siempre, y antes, y es verdad que antes la diálisis peritoneal era mucho más agresiva de lo que es hoy en día, siempre al paciente se le daba la opción, primera la hemodiálisis y después la diálisis peritoneal o incluso el trasplante. Hoy día, la diálisis peritoneal no tiene nada que ver a lo que era hace cuando se fundó ALSE, que hace 40 años, efectivamente, como dijeron. Hoy la diálisis peritoneal es mucho más sana, mucho más sana para el paciente, tiene muchísimas menos complicaciones, mucho más cómoda, se hace en su casa por las noches. Y entonces lo que se debe de hacer es potenciar que el tratamiento de la diálisis peritoneal. Y eso son las instituciones, eso es la Consejería de Sanidad quien debería, por supuesto, en las asociaciones estamos abiertos a colaborar siempre, siempre, para cualquier campaña de mentalización, sea del tipo con pacientes, solo pacientes o con la ciudadanía, pero en este caso debería de potenciarse la utilización de la diálisis peritoneal, porque es justo para el paciente que sepa, que conozca que hay esa otra técnica, y después pues para la economía de la, en este caso de la comunidad autónoma, oye, pues viene mucho mejor, ¿no? Entonces la Consejería de Sanidad debería de trabajar también sobre este asunto. Nosotros particularmente en ALSER, nosotros hacemos unas charlas grupales por iniciativa propia, ¿no? Tenemos el apoyo único y exclusivo de la unidad de ERCA, que es la unidad de enfermedad renal crónica avanzada del Hospital Negrín. Hacemos unas charlas grupales a pacientes que están en tratamiento de peridiálisis, que están en una fase avanzada y que van a entrar en diálisis o diálisis peritoneal en un tiempo más o menos corto. Nosotros le damos unas charlas, lo llamado hoy día, a mí no me gusta la expresión, pero bueno, llamados pacientes expertos, le damos charlas a esos pacientes que van a entrar, y están divididas pues en tres grupos las charlas. Son hemodiálisis, terapias domiciliarias y trasplante. La hemodiálisis, yo soy personalmente el encargado, porque yo, aunque ustedes me puedan ver que tengo muy buen aspecto, llevo 36 años dializándome y tengo un poquito de experiencia en esto, y entonces yo le transmito a los pacientes mi experiencia. A los pacientes que están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis domiciliaria, le transmiten su experiencia a esos pacientes, y los que están trasplantados, pues lo mismo. Hemos detectado que después de que estamos haciendo estas charlas grupales, hay muchísimos más pacientes que se decantan por la diálisis peritoneal que por la hemodiálisis. Con lo cual, reitero que es que debería ser una cuestión que la debería llevar la Consejería de Sanidad para potenciar y un poco, si es preciso, apoyar estas charlas que nosotros hacemos para potenciarlas, valga la redundancia, ¿no? Potenciarlas a nivel regional, que no solo se realicen en el Hospital Doctor Negrín, sino que se haga en todos los hospitales de las islas, en donde haya unidades ERCA, que creo que en todos los hospitales de las islas debería haber unidades ERCA, por cierto. Decía la señora González del transporte sanitario individual, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo ese transporte sanitario para todos los pacientes que lo pidan, que ellos consideren que no tienen otros medios para ir. Hombre, individual ya sería un lujo que no, vamos, ni pretendemos ni creemos que se pueda llegar a tener eso, ¿no? Eso me parece que se sale totalmente de lo que nosotros, de nuestras peticiones. En el mercado laboral, con respecto a lo del certificado de discapacidad, efectivamente, a un paciente que está en hemodiálisis y tiene un grado de discapacidad del 75%, accede al mercado laboral con ese certificado de discapacidad. Tiene muchas más facilidades para entrar a trabajar en cualquier empresa, porque como sabrán ustedes, todas las empresas tienen el 70-75% de beneficio en las cuotas de la Seguridad Social. Se puede dar el caso, y se ha dado, que personas que están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal con un grado de discapacidad del 75% ha accedido a un puesto de trabajo por esa condición, se trasplanta, y al empresario, una vez que le han quitado el certificado de discapacidad, no le interesa tener a ese señor porque no tiene esos beneficios, ¿de acuerdo? Entonces es muy grave lo de perder la discapacidad una vez que el paciente se ha trasplantado, ¿vale? Además que, como dije antes, cuando un paciente se trasplanta, y sobre todo los primeros años, puede tener incluso más problemas que estando en hemodiálisis, porque tiene muchas consultas, unos medicamentos que son bastante agresivos, que perjudican bastante al paciente incluso en su actividad psicomotora, ¿no? Que tiene pues temblores y demás, incluso le puede llegar a perjudicar a la hora de trabajar. Pues oye, con un certificado de discapacidad, valorando la discapacidad que tenía antes, pues el empresario se lo va a pensar más a la hora de ponerlo en la calle, ¿no? Hablaba del manifiesto, efectivamente, yo pertenezco también a la, como no podía ser de otra forma, al ser Las Palmas está federada en la federación nuestra, yo pertenezco a la ejecutiva de la Federación Nacional y fui uno de los participantes en la elaboración del manifiesto. Queremos que lo que en el manifiesto pone que se lleve a cabo, y en muchos de los puntos sabemos que son una quimera. Pero bueno, hablamos esencialmente de los derechos de los pacientes renales y las desigualdades, sobre todo de las desigualdades, que ya también las nombré antes, que tenemos con respecto a otros territorios en nacionales, ¿no? Me preguntaba la señora Luzardo si había tenido alguna reunión con el consejero de Sanidad. Sí. Tuve una reunión con el consejero de Sanidad, el día 2 de octubre, si no me equivoco fue el 2 de octubre, y si no me equivoco fue viernes. Le planteé no solo los tres casos que traje aquí hoy, no solo estos tres casos, sino unos cuantos casos más, y yo no he vuelto a recibir. Me he encontrado con el consejero en algún evento, pues en Las Palmas, me he encontrado con él y recuerdo que la última vez lo vi hace 15 días y le comenté el caso, porque estaba pasando y está pasando hoy día, el caso de las negativas de las plazas de diálisis. Se lo comenté, que ya yo había hablado con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, porque me parece algo, no solo para los pacientes de las islas, es decir, tenemos muchísimos problemas a nivel estatal. En nuestra federación se reciben muchas quejas de pacientes que quieren venir a las islas y no pueden porque se les niegan las plazas. Y principalmente los problemas los estamos teniendo entre Fuerteventura y El Hierro. Las dos islas que nombré antes son las que tenemos más problemas. Nosotros no creemos que el problema sea tanto de falta de plazas de diálisis como del interés que se tenga en poner solución a los problemas. Me explico. Hay plazas de diálisis, lo que para poder dializar probablemente haya que abrir otros turnos, y para abrir otros turnos hay que poner más personal, y para poner más personal necesitamos más dinero, necesitan más dinero los hospitales o los centros hospitalarios. Entonces, vuelvo a lo de antes, un problema eminentemente económico, ¿vale? Plazas sabemos que hay en Fuerteventura y plazas sabemos que hay en El Hierro. Es más, en El Hierro funcionan tres turnos de diálisis, no cuatro, que es lo habitual en los centros de diálisis. Hay un turno que no sé si es el lunes o el martes por la tarde que no funciona el centro de diálisis, con lo cual estamos hablando. Hay plaza de diálisis y lo que no debe haber es una desigualdad con respecto a ningún ciudadano. Yo quiero ir al Hierro a mis vacaciones, a pasármelas una semana, y no puedo porque no tengo plaza de diálisis. Se nos ha dado el caso de un paciente de Gran Canaria que tiene propiedades y casas en El Hierro, y el señor lo que ha tenido que hacer es empadronarse en El Hierro. Para poder ir a dializarse ahí se ha tenido que empadronar allí. Esto no tiene que pasar, ¿no? Esto creemos que es algo que no tendría que pasar. La diálisis online. La diálisis online es una técnica mucho más avanzada que la hemodiálisis convencional. Esto le da al paciente una calidad de vida mucho mejor de la que tiene cualquier paciente que esté en hemodiálisis, en la hemodiálisis convencional. Y dentro de los pliegos del concurso, estábamos hablando del concurso, cuando nombraba el concurso estábamos hablando del concurso que hubo hasta hace un año y pico, fue cuando empezó a trabajar, el centro periférico del doctor Negrín. Hace un año y medio nos estamos dializando ya con la empresa concesionaria y todavía no ha empezado a dializarse ni un solo paciente con la técnica de diálisis online. Pero no ha empezado a dializarse todavía con la técnica de diálisis online, no porque la empresa, y me consta, porque yo estoy mantengo reuniones con la empresa y mantengo reuniones con los centros de diálisis, con las unidades hospitalarias, con los jefes de servicio, y me consta que la empresa concesionaria Avericum, que es la que tiene el centro, la concesión, tiene todo el aparataje, que son máquinas de diálisis, las que tenemos, todas las máquinas del centro de diálisis, son aproximadamente 60 máquinas, todas permiten hacer diálisis online. Y el material fungible, que es lo que cambiaría con respecto a la hemodiálisis convencional, se tiene en el centro a la espera, única y exclusivamente, de una firma del jefe del servicio del Hospital Negrín. Y esto es así, y llevamos un año y medio esperando por este tratamiento que mejora, ya digo, con creces la calidad de vida del paciente. Yo tengo compañeros que están dializándose en Ibiza, en Madrid, en Navarra, y cuando hablo con ellos y les digo que cuando saben que llevamos un año y medio con la nueva empresa y que todavía no nos estamos dializando online, se les pone, pero ¿cómo es posible que todavía no estén online? Es que es algo, y digo, me consta que la empresa tiene todo el material disponible para si mañana quiere empezar a hacer la diálisis online. Estamos esperando exclusivamente a una firma del jefe de servicio del Hospital Negrín. Decía la señora del Grupo Socialista que el 10%, efectivamente, el 10% de la población tiene enfermedad renal y la mayoría no lo sabe. Hablamos de que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. No solo porque sea una enfermedad que se ha llegado por una diabetes mal curada o una hipertensión, sino por otros distintos factores, pero esto es a nivel casi mundial. Podríamos estar hablando del 10% de la población tiene enfermedad renal y efectivamente no lo sabe. Para esto, las políticas de prevención, evidentemente. Hay que incidir en las políticas de prevención, lo que está haciendo el Hospital Doctor Negrín, que si bien el jefe de servicio no firma la diálisis online, esto sí lo está haciendo muy bien, la verdad, y las cosas al César lo que es del César, ¿no? Como dije antes, esto ya lo dije, lo de las plazas de diálisis existen y somos conscientes de que existen, en los centros somos conscientes, existen. Lo que pasa es que ahí incluso se pueden abrir turnos de diálisis nocturna, es decir, no pasa nada por hacer la diálisis de noche, hacer un tercer turno que empiece la diálisis a las 7, a las 8 de la tarde, es absolutamente viable y en toda España funciona, menos aquí. Me hablaba de la evaluación, que habría que hacer una evaluación social y tener trabajadores sociales. Mire, nosotros tenemos trabajadoras sociales en nuestra asociación y digo, queremos colaborar con la administración. Entendemos que sería la administración quien tiene que poner los trabajadores sociales, pero es la asociación quienes nos buscamos los medios para mantener, que nos cuesta mucho conseguir los medios, pero los conseguimos para mantener a trabajadores sociales, y nosotros tenemos una perfecta estadística y una perfecta, tenemos controlado a todos los pacientes de su situación social, de su situación económica, de su situación física, y sabemos perfectamente los pacientes. De hecho, el problema del transporte se genera en los centros de diálisis cuando ellos piden la ambulancia para el paciente, pero al final, cuando hay negativas, que es casi siempre, al final llega a nosotros y somos nosotros los que tenemos que incidir y hablar con los jefes de servicios de la mesa de transporte para intentar conseguir, que digo, hay casos que son, como los que nombré antes, casos que son, que dices, ¿cómo es posible que a este señor no lo lleven en ambulancia? Es decir, por el hecho de que camine. Pero y eso no me lo estoy inventando, esos son casos concretos que han pasado en la isla de Gran Canaria. Como decía antes también, ya le dije lo que tenemos pacientes que se han tenido que empadronar en la Isla del Hierro para poder irse de vacaciones, pero sí, también se trasladan por trabajo. Normalmente si se traslada por trabajo es más normal que se empadronen en el sitio, y es más factible la búsqueda de la diálisis ahí, porque es una cosa más a largo plazo, ¿no? Sobre los centros para los extranjeros, hay centros privados en Canarias, unos cuantos, y desde hace muchos años están funcionando y funcionan. Son centros privados, nosotros no tenemos contacto con ellos, porque nosotros con lo que trabajamos son con los pacientes nuestros de aquí. Pero también, yo miento, trabajamos con pacientes extranjeros que nos piden a nosotros que le organicemos la diálisis aquí, y nosotros con nuestras trabajadoras sociales le gestionamos la diálisis en los centros privados. Y después, como último punto, que hay diálisis en Canarias, hay diálisis en todas las islas. Lo que pasa es que solo nos falta la graciosa, que me parecería un poco disparatado, pero bueno, por acercar la diálisis al paciente, incluso a lo mejor hay pacientes que son de la graciosa y que se están dializando en Lanzarote. Y efectivamente, yo lo viví en primera persona. Yo he veraneado toda mi vida en Lanzarote, yo soy de Gran Canaria, he veraneado toda mi vida en Lanzarote, y como dije antes, llevo 36 años dializándome, y yo cogí la época en la que no había diálisis en Lanzarote, y yo tenía que viajar a Gran Canaria, es decir, mis padres, porque claro, yo era niño en esa época, y mis padres se gastaban el dinero que se gastaban en las vacaciones, y aparte, los pasajes de ida y vuelta todos los días, porque claro, un día me iba por la noche y volvía a la mañana siguiente, o iba por la noche a la mañana siguiente. Es decir que, afortunadamente en eso ya hemos avanzado bastante. Lo que hay que conseguir es que ahora los que nos queremos ir de vacaciones a esos sitios, oye, pues podamos ir con tranquilidad, sin esperar a que, para poder sacar los pasajes, a que me digan tienes o no tienes plaza de diálisis. Es algo que de verdad es problemático. Pues nada, yo de verdad les quiero agradecer la amabilidad que han tenido todos con mi presencia aquí, con mi ponencia, y espero que de verdad se pueda hacer algo y que esto no se quede en esta comisión, sino que saquemos algo en concreto y algo bueno, pues para todos los pacientes de todas las islas. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que el agradecimiento es recíproco, ¿no?, por parte de todos los grupos. Y bueno, esperemos verle por aquí, pero no con estos problemas, sino a lo mejor con otros, y estos ya estén solucionados. Bueno, seguimos. No sé si el orden del día tiene otro invitado, pero no sé si está. Vale. Don Alejandro, si quiere, puede quedarse como quiera.
Intentaré coger a la mía ahora.
Vale.
Gracias.
Bueno, pues damos paso al siguiente punto del orden del día. Tenemos la comparecencia de don Daniel Comín, Fundación Autismo Diario, sobre la atención temprana. Nos explicará por tiempo de 10 minutos. Ha repartido una serie de cuadernillos para que los vayamos mirando durante la comparecencia. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme y por estar prestos a escucharme. Bien, voy a hablar de una situación que hemos descubierto que era algo desconocida, pero no por ello menos importante, que tiene que ver con la atención temprana en Canarias. Les voy a explicar un poco la definición oficial de lo que se considera como atención temprana. Se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Derecho reconocido y recogido en el artículo 25 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención firmada y ratificada por España en el año 2008. En lo relativo a la salud, entendemos que la atención temprana no es una intervención del ámbito educativo, sino del ámbito sanitario. Por tanto, el derecho a la salud, obviamente, es inherente a todo ciudadano y no puede ser ni debe ser constreñido por motivos económicos. El derecho a la salud, asimismo, está recogido en la Constitución Española, en su artículo 43. Es decir, estamos ante un derecho que está amparado por la Constitución y las leyes, y la no prestación de este servicio implica la vulneración de los derechos fundamentales de la infancia, del marco legal existente, de la Constitución y de las propias directivas europeas sobre protección a la infancia y atención sanitaria. Si a esto añadimos que un elevado porcentaje de los niños susceptibles de recibir atención temprana tiene algún tipo de diversidad funcional, además incurrimos en un delito de discriminación por motivo de discapacidad. De igual forma, el Real Decreto Legislativo 1/2013, el 29 de noviembre, por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, deja claro a todas luces la responsabilidad de las administraciones públicas en la correcta atención sanitaria, educativa y social, haciendo un especial énfasis en lo relativo a la infancia. A su vez, la Ley 1/1997, el 7 de febrero, referida a la atención integral a los menores de Canarias, es clara cuando dice en el artículo 3, derechos de los menores, los menores gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconoce la Constitución, los tratados, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre del 89 y la Carta Europea de los Derechos del Niño, así como las restantes normas del ordenamiento jurídico. Esta realidad se combina a su vez con los problemas diagnósticos, por ejemplo, en el aspecto de los trastornos del espectro del autismo, donde en muchas ocasiones acaban siendo los técnicos de educación quienes hacen la valoración diagnóstica o detección, algo que, por cierto, solo sucede en Canarias. Pero tras el diagnóstico, sencillamente no existe un recurso de atención, o los que hay son inaccesibles económicamente a muchas familias y normalmente insuficientes. Y si el diagnóstico además se hace de forma tardía, vemos cómo a su vez reducimos la ventana de tiempo de atención al niño. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger, vemos que son niños que es normal diagnosticarlos a partir de los 5 años. Curiosamente, la inexistencia de un sistema de atención temprana genera un sobrecosto económico. El Ministerio de Desarrollo de Familia e Infancia del Canadá afirma que por cada euro que invierte en atención temprana se ahorran 4 euros antes de que el niño cumpla los 8 años de edad. Actualmente se estima que la población infantil en la franja de 0 a 6 años de edad en Canarias, con necesidad de ser atendida por unidades de atención temprana, supera los 9.000 niños, una cifra tremenda. De la cifra resultante, el número de niños atendidos por la red pública asciende a 0, siendo por tanto la Comunidad Canaria la única comunidad del territorio nacional que no dispone de una red de atención temprana pública ni de servicios concertados. Los datos de la estadística nacional señalan que en torno al 8% de los niños menores de 6 años presentan trastornos o problemas importantes que influyen en su desarrollo normal y que son susceptibles de recibir atención temprana. No obstante, hemos realizado las correcciones necesarias para ajustar los datos estadísticos a la situación real de la población infantil en Canarias, obteniendo un dato ajustado que nos arroja una cifra de 9.188 niños en la edad de 0 a 6 años con necesidades de atención temprana. Tenemos que tener en cuenta la dificultad de acceso a los datos e incluso la duplicidad de los registros o la dispersión de los mismos. Por ejemplo, el hecho de que haya hospitales del servicio público que no estén perfectamente integrados sus datos al sistema general o a veces incluso que el acceso a los mismos pues sea bastante complejo. En el caso, por ejemplo, de que tengamos diagnósticos fuera del sistema público, no nos van a aparecer en ninguna parte hasta que esa familia realice una petición de subvenciones o ayudas, pero tampoco aparecen en el sistema sanitario, en el sistema de servicios sociales. Voy a hacer un breve inciso con el problema infantil en Canarias, la pobreza infantil en Canarias, según el informe de UNICEF, que es relativamente reciente, que nos afirma sobre la situación en Canarias y, teniendo en cuenta el umbral de pobreza autonómico, aproximadamente 112.000 niños viven bajo el umbral de pobreza en Canarias, entendiendo niños, según el concepto de UNICEF, que es de 0 a 18 años. Tal como indica el informe de UNICEF de la situación de la infancia en España 2010 y que en el 2013 se actualizó, ser un niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido. No significa no acceder a la educación, pero sí tener más dificultades para afrontar los gastos derivados de ella. Tener más probabilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más difícil tener acceso a los estudios medios o superiores. Ser pobre no significa no poder tener donde guarecerse, pero sí habitar una vivienda hacinada en la que no existan espacios adecuados para el estudio o la intimidad. Ser un niño pobre en España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública. Además de la pobreza monetaria, el indicador AROPE nos vuelve a hablar nuevamente de las dimensiones de la pobreza en Canarias. Cuando hacemos una comparativa entre los datos a nivel nacional y los datos de Canarias, vemos que el AROPE infantil en el Estado español es del 29,8, mientras el de Canarias es del 40. Es decir, tenemos un desajuste tremendísimo. De la misma manera, las condiciones salariales de los padres influyen directamente en el bienestar familiar. El propio informe económico y social de la comunidad en el 2011 afirma que Canarias es la segunda comunidad autónoma con un menor salario medio, un 14% por debajo del salario medio nacional. Los hogares canarios también disfrutan de un nivel de renta medio alejado del estándar nacional y el porcentaje de hogares con niveles de renta bajos es uno de los mayores del país. Por otro lado, recoge también este informe que Canarias presenta una concentración en las rentas más altas, mostrándonos, por tanto, una desigualdad en el reparto de la riqueza. Canarias, a diferencia de otras comunidades, no cuenta con un plan sectorial de atención temprana. Teniendo en cuenta que se trata de un aspecto clave para avanzar en el principio de igualdad de oportunidades, se deben de tomar las medidas necesarias que aseguren la prestación del servicio y que éste resulte gratuito para las familias con menos recursos y accesible al resto. Las apreciaciones de UNICEF en su informe de Canarias dejan claro que los aspectos ligados a la adecuada intervención pública son básicos para atender a una situación real, aunque no visibilizada por el sistema público. Si tomamos en consideración los aspectos ligados a la pobreza y la situación de necesidad de atención temprana a los niños canarios, la problemática se agrava aún más. Y si a la situación de desigualdad económica le sumamos la discapacidad, nos encontramos ante un futuro extremadamente complejo para estos niños y sus familias. Es básico, por tanto, ser conscientes de la situación real, saber que hay realidades que afectan a muchos niños canarios, los cuales se encuentran en una situación de desamparo, no porque no exista un marco legal que los proteja, sino porque su situación real es, a estas alturas, desconocida por la gran mayoría de la población. Acabar con esta situación de invisibilidad no es solo imprescindible, es urgente. Sin embargo, ser conscientes del alcance de esta situación no debe llevarnos a un estado emocional de tristeza o de indignación, sino tener el compromiso firme de poner en marcha una acción inmediata. Es, por tanto, básico promover una llamada a la acción firme e inmediata para poner fin a una situación que afecta a nuestros niños, quienes son la base de nuestro futuro. Hemos realizado un análisis de las necesidades de atención temprana en Canarias y, contendiendo con esta problemática, hemos realizado un cálculo aproximado de la población infantil de Canarias susceptible de recibir atención temprana. Los datos se han calculado con cifras validadas hasta julio del 2015. Es importante destacar que, aunque los datos de prevalencia se mantienen estable, la incidencia aumenta de forma lineal. Está clara la diferencia entre prevalencia e incidencia. Prevalencia sería algo así como el indicador de velocidad y la incidencia el depósito de gasolina. Un ejemplo, la gripe. La prevalencia puede ser muy alta porque hay muchísimas personas afectadas, pero la incidencia muy baja porque en una semana nos hemos curado o nos hemos recuperado. En el caso de muchos aspectos que tienen que ver con la discapacidad, la incidencia puede ser estable, la prevalencia es estable, pero la incidencia va aumentando. ¿Por qué? Porque van llegando nuevos niños que se van convirtiendo en adolescentes, en adultos, y esa masa se nos va generando mayor y mayor. Según nuestros datos, tienen ustedes la gráfica adelante, me voy al resumen directamente, estamos en un total de Canarias de 9.188 niños, tanto en las dos provincias, niños o niñas. A día de hoy, tan solo existen algunos centros privados que dan una oferta parcial sobre los servicios de atención temprana, no existiendo en la actualidad ningún centro que ofrezca un servicio integral de atención temprana. Vemos que hay una oferta sobre servicios parciales que o bien se realizan en unidades hospitalarias o en centros privados o mediante subvenciones parciales del servicio a organizaciones civiles. Aquí nuevamente vemos como las asociaciones de familiares pues están un poco teniendo que suplir la carencia que tiene el sistema público. En cuanto a la oferta de atención temprana en la isla de Tenerife, para ser concretos, no se han identificado unidades o servicios de atención temprana de titularidad pública, aunque sí existen algunos servicios privados que dan cobertura parcial dentro de su oferta. Hemos identificado un total de 12 centros, pero solo 7 cumplían la premisa de ser una unidad que presta atención especializada a la población infantil de 0 a 6, a la familia y al entorno, realizando una intervención temprana en aquellos niños que presentan trastornos en su desarrollo o que tengan riesgo de padecerlos. Según este estudio, el número de niños atendidos en servicios privados en la isla de Tenerife asciende a 260 en el 2015, sobre una población objetiva de 4.333. Solo el 6% de los niños tinerfeños está recibiendo una atención temprana parcial y normalmente pagada por las familias. Les traigo datos de la Universidad de La Laguna, que han cooperado de forma activa en todo este tipo de recolección de datos, y nos hablan también nuevamente sobre la isla de Tenerife, luego abordaremos el resto. A través de los servicios especializados que tiene la Universidad de La Laguna, ha prestado servicios de este tipo en los últimos años, pero lo que empezó como programas de investigación acabó convirtiéndose en un servicio a la población, dado que la falta de recursos era y es patente. No obstante, la universidad ha prestado este servicio de forma cuasi irregular, ya que no es realmente competencia de la universidad el prestar este tipo de atención. Pero dado que apenas había nada más, se convirtió en casi el único recurso de sus características. Los datos del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna sobre atención a niños y niñas en el curso 2014-2015 atendieron a un total de 202 niños, organizados en 22 grupos, formados de 3 a 12 niños y de edades similares, y 54 casos que se atienden de forma individual. De estos casos, la mitad se encuentra en el intervalo de edad de 0 a 6 años. En el 2015-2016, el actual, el número de niños atendidos es de 217. A su vez, el Servicio de Logopedia, también de la universidad, ha atendido 80 casos de niños y jóvenes y realizado 30 valoraciones durante este curso. De los 80 casos, unos 20 se encuentran en una edad de 0 a 6 años. Curiosamente, este servicio está a punto de cerrar porque hay una imposibilidad manifiesta de mantenerlo abierto e incluso hay una petición en Change que creo que acumula ya más de 13.000 firmas. Algo que creo que es de suficiente relevancia pública, 13.000 firmas para un servicio de La Laguna. Los datos de los casos evaluados durante el 2014-2015 nos hablan de 205 citas solicitadas, 114 evaluaciones realizadas, 59 niños atendidos a partir de la evaluación, 55 niños evaluados y derivados a otros centros o solo con la realización de un informe, 26 niños que se dan de baja porque o bien acuden a otros centros por la lista de espera o desisten en la evaluación, y 65 casos de evaluación pendientes para el próximo curso. Cuanto a las conclusiones, vemos que tenemos 34 casos de niños con autismo, 13 con signos de autismo, 19 con hiperactividad, 19 con inhibición, 19 con retraso madurativo, 8 con trastornos de conducta, 6 con trastorno emocional, 2 con mutismo selectivo, 11 con trastorno del vínculo de la adopción, 2 niños con síndrome Down, 1 niño con altas capacidades, 3 niños con desorden de lenguaje, 4 niños con dificultades de aprendizaje. Los datos de este curso 2015-2016 obtenida de la red de centros con la que trabaja y las derivaciones, me voy directamente a la cifra final, 778 niños, solo aquí en Tenerife. A estos datos faltan los niños que acuden a las asociaciones de padres y también pagan sus familias, ya sea, por ejemplo, a Panate con atención a los niños con autismo, niños, adolescentes y adultos con autismo, síndrome de Down, San Lázaro, Apremate, etcétera, 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 donde estamos viendo cómo las asociaciones de familia están intentando, a como bien pueden o son capaces, dar esta solución a estos niños. Cuanto a la situación general, pues es prácticamente, la situación de Tenerife es extensible al resto de las islas. Por ejemplo, en Gran Canaria la oferta es tremendamente similar a Tenerife y volvemos a lo mismo, salvo servicios parciales de hospital de día que no están dando cobertura ni al 5% de los niños, poca oferta más podemos encontrar. Luego vemos que hay servicios municipales, como por ejemplo el Ingenio, que tiene un pequeño servicio de atención temprana solo para niños con autismo, que en el 2012 cerró y, bueno, se lió tremendísimo revuelo, ¿no? Lanzarote y Fuerteventura, situación muy similar. Salvo servicios prestados, nuevamente acudimos a las asociaciones de familia. En algunos casos están trabajando con subvenciones parciales de cabildos, ayuntamientos, y el resto están siendo pagados por la familia. El Hierro y La Gomera, pues por aquello de que las islas menores les pasa un poco como a Teruel, que parece que no existan, ¿no? Pues están apoyando en los servicios de educación y en esfuerzos de trasladarse principalmente a Tenerife. Y en La Palma, nuevamente, el modelo de las asociaciones de familia que están intentando pues subsanar en la medida de sus posibilidades esta situación. Esta inexistencia de servicio de atención temprana genera un tremendo efecto a nivel social y económico. Por ejemplo, al no dar atención en la infancia, los problemas del niño aumentan conforme crece y este aumento de la problemática nos genera un sobrecosto económico inmenso que acabamos pagando todos. Es común que uno de los progenitores deje su empleo para poder atender a las necesidades específicas del hijo o la hija. En este caso, un 85% son mujeres las que se encargan de la atención. Esto, obviamente, genera un recorte del ingreso familiar, agravado, además, por el aumento del gasto. Y esta situación, ¿qué hace? Obliga a las familias a la búsqueda de todo tipo de ayudas económicas. Tenemos desde las de la Seguridad Social, las becas del Ministerio, ayudas de la Ley de la Dependencia, ayudas de Cabildo, Ayuntamiento, etcétera. Esto nos ha llevado a un modelo de pedigüeñismo ciudadano, algo increíble en un Estado de Derecho. Claro que en un país donde las familias se dedican a recoger tapones de plástico y otros desechos para poder afrontar los gastos de atención de sus hijos, podemos esperar cualquier cosa. Y todo esto mientras los ciudadanos asistimos estupefactos a un debate inacabable del y tú más. Es destacable que este tipo de modelo de ayuda pública acaba convirtiéndose en un modelo de política caritativa y no social. Y es que para ser social no necesitamos ser socialistas. Vemos como muchas familias acaban usando esas ayudas como un complemento a la ya muy empobrecida economía familiar y no realmente al final como un destino para el pago de terapias, las cuales ya son difíciles de encontrar o incluso son impagables incluso con las ayudas. El empobrecimiento de la familia es manifiesto y acabamos viendo cómo estas familias se convierten en mendigas de oportunidades y derechos de vida para su hijo, un atentado contra la dignidad, la ética y la moral. Pero además nos encontramos con hechos que vienen a demostrar que dar la atención adecuada a los niños genera un importante ahorro económico y un gran rédito social en el corto, medio y largo plazo. Les traigo dos ejemplos reales. Un adolescente de la isla de La Palma que presenta fuertes conductas disruptivas y que es derivado a Tenerife y que genera un costo directo de 3.000 euros al mes. Un adolescente de Lanzarote con un cuadro tremendamente similar que al no haber una existencia de plazas acaba siendo derivado a Península con un costo de unos 6.000 euros al mes. Solo dos adolescentes nos cuestan más de 100.000 euros al año. Dos, créanme, hay muchos más. Y es que también tenemos ahí una asignatura pendiente en lo que se refiere a juventud, adolescencia y vida adulta o envejecimiento activo. Estamos ante una situación de crisis económica, ¿no? Pues es imprescindible tomar conciencia también de que el recorte no significa austeridad, ya que una adecuada inversión genera a su vez un retorno económico positivo. Es destacable que los fondos anuales ya destinados en la actualidad por las diferentes administraciones podrían subvencionar la práctica totalidad del coste de un programa de atención temprana para Canarias, siendo por tanto necesario solo ajustes de partidas presupuestarias más que una nueva dotación de fondos. Seamos austeros y sobrios en el gasto público, pero debemos ser conscientes también de que cifras escritas en un papel deciden el futuro de muchas personas. En lo relativo al autismo, solo por ponerles un ejemplo, el País Vasco destina un promedio de 500 euros al mes por niño, la Comunidad Valenciana 490, en la Comunidad de Madrid 428, en Canarias cero, ni siquiera existe. Esto es un agravio comparativo que otorga derechos en función del lugar de residencia. Curiosamente, la provincia de Guipúzcoa consigue una de las mejores atenciones con un resultado económico inferior a la media familiar. Llevan 20 años con ese trabajo. Han demostrado que cuando se hace bien es más económico. A su vez, vemos cómo existe una transferencia oculta de competencias de sanidad a educación. Al transferir la responsabilidad de la atención a la población infantil con trastornos del neurodesarrollo a los centros educativos, quienes no solo no están preparados para dar respuesta a este tipo de necesidades, es que, además, no es su responsabilidad. Pero, además, esto implica un sobreesfuerzo por parte de la propia administración educativa, tanto a nivel humano, económico y técnico, al tener que dar una respuesta educativa adaptada a niños que no han tenido previamente la atención necesaria. Y vemos cómo educación ha acabado siendo el perfecto culpable de todos los males. Que seguro que es culpable de muchas cosas, pero de esto, no. Es, por tanto, urgente que se ponga en marcha un programa para diseñar el modelo de atención temprana para Canarias, de forma que podamos dar respuesta a las necesidades de los más de 9.000 niños que en la actualidad se encuentran en situación de desamparo y de vulneración de sus derechos fundamentales, sin olvidar las oportunidades que les evitan a estos niños, que en suma son ciudadanos de pleno derecho. Toda nación se mide por cómo trata a los más desfavorecidos y esa sentencia nos deja en muy mal lugar. Para dar respuesta a esta situación, proponemos la creación de un equipo de trabajo de forma urgente, ya que hay que dar una solución sin demora a una población infantil que en la actualidad es invisible a las administraciones públicas canarias. Hay, por tanto, que establecer un grupo de trabajo compuesto por expertos y con un plazo máximo para poder poner sobre la mesa el modelo final de atención temprana de Canarias. Deberá ser, por tanto, un grupo de trabajo donde contienda la Comisión Administrativa de Menores, Consejería de Sanidad, de Educación, Cabildos, Bienestar Social, responsables de nuestras dos universidades canarias, representantes de las familias, técnicos especializados y la Fundación Autismo Diario. Este grupo de trabajo deberá crear un documento de consenso abarcando todos los aspectos, desde técnicos, legales y económicos, para que este sistema sea llevado a la práctica en el menor plazo posible. Habida cuenta de que hay que dar respuestas a nuestros niños y además cumplir con la ley y, por supuesto, establecer un plan de puesta en marcha de los 11 centros que requiere Canarias. Hay también que contender con las especificidades de nuestras islas, de forma que no se produzca una situación de desigualdad en función del lugar de residencia. En caso de que no se tomen medidas urgentes para paliar esta situación, podemos vernos envueltos en una situación paradójica y absurda. Ciudadanos que demandan a la administración pública para que ésta cumpla la ley. Quizá no podamos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, pero lo que sí que podemos hacer es dejar unos hijos mejores a este mundo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Pasamos ahora al turno de intervenciones por parte de los grupos políticos. El grupo mixto, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Comín. Desde nuestro grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, le damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por hablarnos de la triste realidad que sufren muchos niños y niñas de nuestras islas, problemas a los que se enfrentan las familias, sin poder contar con los medios públicos en los que se ofrezca una atención temprana especializada. La cuestión es preocupante, pues, como digo, la profesionalidad de los pediatras es el único servicio con el que contamos. Tal y como está comentado, no existe en Canarias un sistema público sanitario especializado en el diagnóstico para niños y niñas que sufren trastorno del espectro autista. A mí me ha parecido increíble que la comunidad canaria sea la única comunidad del territorio nacional que no dispone de una red de atención temprana pública ni de servicios concertados, teniendo en cuenta que en la actualidad esta necesidad supera a 9.000 niños. Por tanto, no nos queda otra sino que sumarnos a la petición a la que no puede seguir siendo cero el número de niños atendidos en la República. Y sin embargo, tenemos que decirlo, porque no solo lo dice usted, lo dicen todos los expertos que destacan la importancia de la detección del problema en edades tempranas, apuntando también a la oportunidad del correcto diagnóstico en el grado de autismo. Todos somos conscientes de que se trata de un trastorno incurable, que tiene tantos niveles y grados como personas lo padecen, por lo que es fundamental una atención terapéutica y personal permanente. Pese a esta realidad, se queda sin poder recibir esta atención buena parte de la población canaria y todo o casi todo por cuestiones económicas, y esto es lo más que nos preocupa. Es decir, ¿qué recursos le estamos brindando a todos aquellos que cuentan con escasos recursos y deben enfrentarse a la realidad que hoy nos ocupa? Sin atención pública, estas personas nunca podrán optar a que sus hijos tengan este diagnóstico especializado. Nosotros defendemos, en consecuencia, que se desarrolle una política que permita el acceso a servicios de diagnóstico e intervención temprana a toda la población, con independencia de los recursos que posea, pues en este caso los recursos no pueden marcar la diferencia, o no debe de marcarla porque está ocurriendo. Apostamos por especializar a los pediatras del sistema de la sanidad pública y no queremos dejar pasar la oportunidad de esta comparecencia para preguntarle por las necesidades posteriores de estos niños. En las islas hay apenas centros donde puedan tener la atención que requieren, no solo durante la etapa escolar, sino incluso después, cuando llegan a ser adultos. Entendemos que esta es una magnífica oportunidad para que usted nos asesore sobre qué necesitan las familias, qué ayuda se les debe prestar por parte del Gobierno de Canarias o qué debemos hacer mejor, cuáles son las inquietudes del colectivo y los principales problemas que la Fundación Autismo Diario ha detectado. Nosotros consideramos que es realmente triste lo poco que se ha hecho en esta materia. Confiamos en que comparecencia como la suya nos ayude a tomar conciencia y empecemos a cambiar las cosas. Me alegro mucho escuchar que un niño con esta situación en una isla menor, una isla como La Gomera, se le triplican los problemas y se le disminuyen las posibilidades. Yo creo que todo se reduce a la frase por último que ha dicho, que cada nación se mide por cómo trata a sus desfavorecidos. Y creo que es real que tenemos la sentencia más desfavorable que debemos tener después de todo lo expuesto. Una vez más, solo darle las gracias y esperar seguir contando con su colaboración. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora el turno de palabra.
Estoy tomando nota.
Tiene el turno de palabra el grupo de Nova Canarias, la señora Esther González.
Gracias, presidenta. Señor Daniel, darle las gracias por su comparecencia en esta comisión para explicarnos la tremenda situación, por lo que ha contado, de los niños o de las e inexistencia de atención temprana a los niños en Canarias, niños y niñas que lo necesitan, y en particular pues a los niños con autismo. En lo que he estado leyendo en estos días, y tal como determina el libro blanco de la atención temprana, el desarrollo infantil es un proceso que es muy dinámico, como es obvio, que además es muy complejo y que además se sustenta en una evolución no solo biológica, sino psicológica y social de los niños, que además estos primeros años de vida de estos niños, que luego serán personas a lo largo de toda su vida, constituye una etapa en la que se configuran todas las habilidades perceptivas, las cognitivas, las motrices, las lingüísticas y las afectivas y sociales, y que es lo que va a permitir a las personas pues tener una relación equilibrada con el resto de la sociedad a lo largo de toda su vida. Según usted nos ha dicho, y me ocurre lo mismo que a la portavoz del grupo mixto, me alarma, me llama la atención y me alarma muchísimo que la comunidad autónoma de Canarias sea la única de España que no dispone de una red pública de atención temprana ni tampoco de servicios concertados por el gobierno de Canarias. Que además, que para que los niños puedan disfrutar de esta atención temprana, las familias tienen que dirigirse y obviamente pagar centros privados, en el caso de que existan, porque tampoco, por lo que le entendí, son suficientes para abarcar la totalidad de los niños que lo necesitan, y además con el sobrecoste y la situación económica en la que puede derivar esta familia. Además, también le oí en algunas declaraciones que hizo en mayo, donde que en Canarias o lo pagas o te tienes que dirigir a la península. Y yo, a mí me gustaría saber si en esas declaraciones que hizo, cuando se refieren a dirigirse a la península, es que el Servicio Canario de Salud sí que los paga cuando van a la península, porque, entonces me parece más grave todavía. Yo coincido con usted en que la prevención, la detección, la intervención temprana, además la interdisciplinariedad en los servicios, la coordinación entre los diferentes ámbitos en los que son de aplicación, como usted había dicho, esto es un problema sanitario, pero un niño es un niño hasta que pasa a ser un joven o pasa a ser un adulto, con lo cual de forma transversal pues afecta a muchos departamentos, a muchas secciones, a muchas políticas, pero lo que sí está claro que todas estas cuestiones deben ser un principio básico y fundamental que además debe de regir la política de cualquier gobierno que afecte a los menores, y en este ámbito la atención temprana debe ser indiscutiblemente un servicio público universal y de provisión gratuita para todos los niños y niñas que lo precisen en el ámbito que nos ocupa, pues en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. En el caso de los niños y niños con autismo, la atención temprana además es un factor fundamental, no significa que en otras patologías no lo sea, pero en esta se ha demostrado la fundamentalidad, ya lo ha dicho usted también, porque es que además marca la diferencia entre un niño que adquiera las competencias básicas para el desarrollo de su vida adulta y los que no la adquieran. Una atención temprana con profesionales especializados, pero vamos, hasta donde yo sé, y entre otros los profesionales, el equipo de profesionales que debe atender o que debe llevar a cabo la atención temprana son psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, fisioterapeutas, integradores sociales, trabajadores sociales y nutricionistas, al margen de Cayote. Y esos profesionales existen en Canarias, con lo que insisto yo es que menos entiendo en el caso de que sea así que las terapias en península si las cubre el Servicio Canario de Salud, ya cuando después tendremos oportunidad de aclararlo. Y como además usted bien dijo, más aún cuando la inexistencia o la ineficiencia de un sistema de atención temprana genera un sobrecosto de un 400%, si no lo entendí mal, o sea, por un euro que no se invierta genera un coste de 4 euros hasta los 8 años de edad. Aspecto que además que no solo coincide en la cuestión puramente económica, sino en cuestión social. Por todo esto, desde luego desde Nueva Canarias respaldamos de que en Canarias debe existir una red pública y o concertada, que sea variada, que sea suficiente, que además los centros tengan la dotación de medios y recursos necesarios que garanticen este servicio adecuado a los niños y niñas que lo requieran, ya sean por autismo o porque cualquier otra patología. Y por supuesto, previo a esto, estamos de acuerdo con usted en la necesidad de configurar ese equipo de trabajo que evalúe, analice la situación y determine las soluciones al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Denis por el Grupo Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señor Comín, pues en este tema, como en otros muchos, el Grupo de Podemos tiene la sensación de que aquí está todo por hacer. La verdad, sinceramente, este tema lo conozco, lo he planteado en otras ocasiones en la Comisión de Educación, y sinceramente yo no sé, en 30 años o 30 y pico años de autonomía de gobierno, de coalición canaria, Partido Socialista, Partido Popular, en diversas legislaturas, ¿qué se ha hecho en este sentido? Porque además conozco este problema de cerca, conozco mucha gente que se dedica a este trabajo en el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, compañeros míos de trabajo, de profesión, conozco gente de la sociedad apanate, conozco niños y padres que tienen este problema. La verdad, tengo la sensación de que seguimos viviendo, ¿no?, en una colonia mal gestionada, porque no es un problema solamente. Estamos, como siempre, el gobierno dice, el tratamiento que desde Madrid se hace. No, esto es un problema de gestión, de cómo se gestionan aquí los dineros y cuáles son las prioridades. Entonces, seguimos constantemente, somos. Entonces, efectivamente, yo tuve ayer la oportunidad de leer este documento, lo tengo aquí en otro formato, y también hemos mantenido reuniones con esta gente ya de, para otros temas también. Somos la única comunidad que no dedica un euro público a este problema. También son 9.118 chiquillos entre 0 y 6 años, que están siempre. Usted dijo pedigüeñismo, yo creo que aquí lo que tenemos es un modelo de la caridad, un típico modelo medieval. Si un día me cuadra, te doy una limosna y otro día no, esto me depende. Entonces, los padres están constantemente mendigando. Esto es una atención temprana en este sentido, y es terrible. Y luego tenemos que ver, ¿cómo? Estamos desde algunas instituciones. Y voy a hacer hincapié en el tema del aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, porque tengo muchos alumnos trabajando en este sentido, de manera voluntaria, absolutamente profesional, pero de manera voluntaria, hasta el punto de que hay un montón de servicios, pediatras, médicos y demás, que derivan, y algunas asociaciones también, derivan a los niños y las niñas, cuando se les detecta algún tipo de problema, para que sea este aula la que haga un diagnóstico. Muchos médicos también derivan a esta gente, para que esta gente haga un diagnóstico. Profesores y profesoras están dirigiendo este servicio y que lleva encima de la mesa planteando que la Consejería de Sanidad, Educación y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias firme un convenio para el mantenimiento de este servicio a partir de este año, todavía no tiene respuesta. Y les digo, son, y en este sentido lo planteo claramente, profesores, compañeros míos de departamento y demás, no de departamento, de facultad, que además no tiene excepción por horas lectivas por estar dedicados completamente desde hace más de 20 años hasta a este tema. No se les exime de horas lectivas. Tienen que combinar su trabajo de docente investigador con este tema. han atendido en el curso pasado 202 niños, efectivamente, y este año van por 217 chiquillos. Entonces, aparte, estamos de dar elaboraciones de diagnóstico. Y todavía pende de un hilo que este servicio continúa. Entonces, le digo, es una referencia, porque en la provincia de Las Palmas lo que existe es una unidad con poca eficiencia en la Clínica del Pino, antigua Clínica del Pino, no sé cómo se llama ahora, para mí todavía fue la Clínica del Pino. Estamos, sigue siendo, pues vale, una unidad que no da bio, también no tiene, verdad, esto, la dimensión que tiene este servicio, que es bastante potente. Y me parece que la Consejería de Sanidad, se lo dijo aquí a los representantes del Grupo de Gobierno, Partido Socialista, Coalición Canaria, tienen que ir a la mesa firmar este convenio, porque es que si no, ya lo digo, lo advirtió este aula y la familia en septiembre, a las puertas de este Parlamento tendrán ustedes a 202 familias exigiendo el mantenimiento de este servicio. Es que nosotros necesitamos pagarle a esta gente. Necesitamos dotar el aula, la universidad pública. Bueno, ya se ha comentado en otras comisiones en las que nosotros participamos en educación. Sabemos el presupuesto que tiene. Es imposible seguir manteniendo ni servicios ni de telefonía, ni de seguridad, ni de agua, ni de luz. Entonces, cuanto más este tipo de servicio, que funciona, que le digo, estupendamente con la gente y con una dedicación tremenda, que es una referencia para el mundo médico. Además, deberíamos aprender una vez más de Euskadi. Euskadi y sobre todo Guipúzcoa, que ha estado gobernado siempre. ¿Por quién ha estado gobernado? Con muchas críticas, efectivamente dedica 500 y pico euros por niño al año. Y es la referencia, tiene que ser el modelo o la referencia. No puede ser la referencia. Canarias, efectivamente, en esto seguimos estando en las mismas, seguimos estando siempre liderando los rankings peores. Y no hay manera, yo creo que es un problema de gestión. Un problema también de prioridades, porque es increíble que 9.118 chiquillos en Canarias estén mendigando una atención temprana, entre 0 y 6 años, no digamos ya del mundo adulto. Esa es otra cuestión, toma parte. De esos 433 niños en Tenerife, estamos más o menos lo mismo en la isla de Gran Canaria, y después el resto está 300 y pico en toda Canarias. Solo un 6% de esos 433 están recibiendo ayuda, recibiendo atención, perdón. Y luego está el problema de las familias también, como ya dijo el dato significativo, que son el 85% de las mujeres las que están, dejan de trabajar para atender fundamentalmente a sus hijos o hijas. Bueno, con lo cual tenemos aquí un agravante familiar, de género, de empleo, porque no estamos tampoco para estar abandonando el empleo, pues esto es un sobrecoste tremendo. Ahí personas que tienen un poco más de recursos económicos, bueno, bastante. Estamos en alguna asociación, Tinerfeña, se está pagando hasta 1.000 euros mensuales por atender a sus niños, y 1.000 euros son 1.000 euros. 1.000 euros es más que un sueldo de la media que tenemos. Estamos actualmente. ¿Quién puede pagar eso? Mensual, no anual, estamos mensual. Luego está la cuestión de que en el mejor de los casos, algunos niños de estos niños, si tienen certificado de discapacidad, que sabemos la lista de espera que hay de un año para que te toque, ¿verdad? Previo diagnóstico, certificado de discapacidad, para recibir, las escuelas te pueden prestar algún servicio. Efectivamente, aquí también tengo yo que, esto, ¿verdad?, ¿no?, romper una lanza a favor del profesorado de las escuelas públicas, que está maltratado, ninguneado, está desprestigiado por esta suerte de neoliberalismo que nos ha acompañado, de que todos los públicos, los trabajadores públicos, somos malos. Son gente que incluso pone hasta dinero de su bolsillo para atender en condiciones a esta gente y saca tiempo de donde no le corresponde. Entonces rompe una lanza a favor de los empleados públicos, del sistema educativo público, que son la mayoría de las veces las que incluso tienen que estar, sin que sea por su competencia, ya al mar, ¿verdad? Gestionar y ver de qué manera la familia puede o no, hasta mejor, ¿no?, atender a los chiquillos según los horarios y a adaptarse. Las becas también son entre 900 y 1.800 euros anuales. Y normalmente vienen a recibirlo los chiquillos cuando tienen 4 años de edad. Cuando tienen 4 años de edad, pues tenemos que estar esperando el diagnóstico, después que el certificado, ¿verdad? Después llega la beca entre 900 y 1.800 euros anuales. Si en una empresa privada, por ejemplo, dice la Escuelita de las Ilusiones, que es un tema, una empresa que funciona en Tenerife, se paga sobre los 1.000 euros, ustedes me dirán para qué sirve esa beca, un mes mensual. Entonces es un problema serio el que tenemos. Ya les digo, en septiembre probablemente, el grupo de Podemos ha solicitado ya dos comparecencias, todavía la mesa de portavoz, la junta de portavoz no la ha evaluado, para la Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación, una comparecencia de los responsables del aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna. Estamos pendientes de que esto efectivamente se lleve a cabo. Entonces estamos, se va a plantear la posibilidad de que se firme ya el convenio. Esto para... Eso mejor lo rompes porque está, es la segunda vez ya que... Para que este servicio, que ya digo, es una referencia en Canarias, se mantenga a partir de septiembre. Yo les digo, la Universidad de La Laguna ya no puede seguir manteniendo, sosteniendo este servicio. Y es fundamental, hay mucha gente que depende del mismo. No podemos seguir, digamos, admitiendo, ¿no?, que la gente que verdaderamente se preocupa por Canarias y por todos sus problemas, nuevamente la agenda canaria que se está negociando con Rajoy hoy en Madrid, a ver qué es la agenda canaria, porque también es la letra menuda, la gente que se presenta por el tema de Canarias, por la gente que realmente nos preocupa, lo hagan en plan voluntario. O sea, lo del voluntariado está bien, pero la gente no puede estar toda la vida de voluntario, y hay mucha gente que está dedicándose a esta tarea, estamos entregando su vida, su cuerpo, su tiempo, su dinero, de manera voluntaria. El gobierno tiene que tomar medidas. Somos la única comunidad, insisto y repito, que no dedica un solo euro a esta cuestión. Estamos, que no tiene una república. Estamos, en definitiva, creo que es importante, ya que se monte esta comisión, estamos claros, el problema es que si se monta una comisión, en el sentido que usted lo ha planteado, ¿no?, con expertos, ¿no?, entre los cabildos, entre el gobierno, responsables de las universidades, lo que sería deseable es que se montara ya el servicio, pero bueno, vamos a admitir, entiendo, que la prioridad sea para antes de Navidad que se monte la comisión, que haga un diagnóstico de la situación, ¿verdad?, y plantee alternativas. Estamos de acuerdo. Yo no sé si esto algún grupo va a llevar esta iniciativa al pleno, no sé si en forma de proposición o de ley, entiendo, o de propuesta, estamos, pero habrá que llevarla para ejecutarla definitivamente y que efectivamente en el plazo de un año podemos tener más o menos un servicio, o con lo que hay, digamos, ¿viste?, con los servicios más o menos que se están prestando, articular sobre lo que existe, ¿no? Tiene la posibilidad de tener una república. ¿Me explico? No inventarnos nada nuevo, sino, bueno, sobre lo que hay, ir construyendo una república que verdaderamente atienda en condiciones de dignidad a esta gente. No podemos seguir planteando el modelo medieval de calidad, ¿entiendes? Es que, y esto es un tema que afecta a un montón de personas, y que además se va cronificando constantemente y un desgaste para la familia. ¿Sí? Entonces, bueno, ya le digo, están pendientes las dos comparecencias estas, ¿no? Se va a tratar en la Comisión de Educación y Sanidad para el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, aunque se va a tratar el tema, pero si no algún grupo, nosotros nos encargaremos de plantear la posibilidad de que se monte esa comisión cuanto antes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra la señora Luzardo por el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta, y también muchas gracias, señor Comín, por aceptar nuestra petición de comparecer en esta comisión. Yo les confieso, señoría, que cuando escuché sus palabras hace aproximadamente 2 meses, que nos vino, nos pidió cita, se dirigió a nosotros, no nos hemos dirigido nosotros a ustedes, sino ustedes se dirigieron a nosotros, yo digo, bueno, me voy a reunir. La verdad es que nunca pensé que al final de la reunión, o sea, me trasladara una situación dramática, una situación real, que yo les confieso que yo desconocía. Es verdad que a partir de ese momento también he tenido alguna reunión, incluso ayer estuve también con la Asociación de Las Palmas, que es de la provincia de Las Palmas, porque claro, muchas veces lo que pasa, y yo creo que esta comisión tiene que ser enriquecedora, porque estamos conociendo una realidad que si no tienes a un hijo en esta situación, si no tienes un familiar muy cercano, pues piensas, bueno, que sí, que existe, pero bueno, supones que el tema no es de esta gravedad. Yo le digo de verdad, o sea, cuando me puso sobre la mesa y me dijo el señor don Daniel que no existía atención temprana como tal, como república, como una red de servicio público en Canarias, yo no me lo podía creer. Es más, o sea, digo, no, es que no tiene mucho sentido. Pues sí, es verdad. Solo existe, además lo tengo confirmado, unas plazas en el que son pocas, creo que son como 15 plazas o 20, en San Juan de Dios, la que yo conozco, en Las Palmas de Gran Canaria. Y no sé si hay alguna plaza más en algún sitio, salvo las que son privadas o, como ha dicho ahora y también ha expuesto, pues lo que ha colaborado la Universidad de La Laguna. Yo ya adelanto que, por supuesto, yo creo que en estas cosas no podemos escatimar esfuerzo, no tenemos que tener siglas políticas, sino que tenemos que hacer es preocuparnos de las personas, de los niños, que me parece que es lo más vulnerable, porque son niños de 0 a 6 años, y sobre todo de las familias. A mí me parece que ser un padre como usted, O sea, tiene un mérito tremendo. Yo no sé si yo sería capaz de luchar, como han luchado ustedes, pues por trasladar esta realidad que desde las consejerías, desde el gobierno, a veces yo creo que los despachos y lo que es a veces la política nos alejan mucho de los ciudadanos. Y yo creo que tenemos que intentar, en la nueva política, intentar acercarnos a las personas y acercarnos a la familia. A mí me parece tremendo, de verdad, me parece tremendo que tengan que estar mendigando, usted dice pedigüeño, yo digo mendigando, las ayudas, los centros, las asociaciones para poder ayudar. Yo ayer estuve visitando en el colegio de Las Coloradas a la asociación que tiene un campamento de verano, vi a los niños cómo estaban comiendo, vi el comportamiento y además me parece fantástico la labor que hace, pero me dijo, no tengo recursos. He conseguido una empresa que va a organizar un evento deportivo de cierto renombre para recaudar fondos. Ese es el drama que están viviendo las asociaciones. No tienen recursos. O sea, tienen que estar mendigando y luego la administración parece que vivimos de verdad de espaldas a la realidad. A mí me parece que 9.000 familias que en Canarias estén en esta situación, yo creo que es un dato tremendo. O sea, no entiendo, de verdad, sinceramente, no entiendo cómo hemos llegado al siglo XXI en esta situación. Es algo que no puedo comprender. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, primero, hacernos eco de la realidad. Por supuesto, no podemos estar de espalda. Y a partir de este momento tenemos que intentar, porque las cuestiones presupuestarias es lo de siempre. Las prioridades se establecen y las tendrá que establecer el presidente Clavijo, que no sé si ha tenido la oportunidad, el presidente o el consejero, de reunirse con ustedes, con los padres, y conocer exactamente qué pasa con los niños, que además yo creo que debe ser también muy difícil para un padre o una madre darte cuenta los primeros meses de vida, porque no tenemos tampoco mucha información de que tu niño pues tiene un comportamiento distinto. Muchas veces lo que me dicen es que intentan decir, bueno, es que es distinto, es que ya hablará, es que vamos a esperar, porque yo creo que debe ser muy duro para una madre, en eso me pongo yo también en esa piel, pues darte cuenta que tiene un trastorno y que además, si lo coges a tiempo, el comportamiento de ese niño será mucho mejor el día de mañana que si dejas pasar los 3 años, porque lo que también me dice y lo que quería preguntarle, ¿hay un protocolo, como tiene otras comunidades autónomas, para detectar que el niño tiene una serie de síntomas y que, por lo tanto, los pediatras enseguida dicen, pues mira, este niño necesita esta atención, independientemente que luego no existe la red pública de atención temprana? Yo, señoría, lo que sigo sin entender, ¿por qué este servicio funciona en otras comunidades autónomas? Además, yo sé que usted lo ha estudiado, ¿vale? Estuvimos hablando incluso de Valencia, y porque aquí no existe. Es algo que no puedo entender. O sea, es que no me cabe en la cabeza por qué algo tan importante para los niños de 0 a 3 años, ¿sabe qué he pensado? Es que a lo mejor ningún consejero, lo digo de verdad, y no ha tenido pues esa sensibilidad de sufrirlo, porque muchas veces hemos visto algunos casos. Y lo digo porque, bueno, yo creo que han salido a nivel nacional de algunos personajes públicos que han creado una fundación cuando han tenido un problema en sus hijos. Digo Bertín Osborne o Isabel Gemio. Entonces, a veces parece que hace falta alguien con un nombre lo suficientemente conocido para que tire y para que llegue esa sensibilidad también a través de los medios de comunicación a las instituciones. Yo lo único que confío, y por supuesto que vamos a intentar trabajar en esta línea, porque si esta comisión se queda en una comparecencia que viene un día, que nos ha entregado además un magnífico trabajo, y luego nos olvidamos de esto, primero me imagino la decepción de las personas que usted también representa y que saben que hoy, hombre, era un día importante porque iban a venir al Parlamento de Canarias a exponer un drama, una situación que hay que solucionarla, además con los recursos que haya que poner. Y si hay que cerrar una televisión, a la que, por cierto, se va a poner 6 millones de euros más, pues se cierra. O sea, yo creo que habrá que tomar las medidas necesarias. Lo que no podemos hacer es tener los recursos y no destinarlos precisamente a lo que más se necesita. Yo, sinceramente, se lo agradezco. Sobre todo le agradezco el que me haya hecho sensibilizarme con este, con ustedes, con las familias y con los niños, porque es verdad que muchas veces tenemos que estar más cerca. Y ustedes también, seguramente, las personas que sufren una situación para intentar, sobre todo, solucionarlo. Porque a mí me parece que no podemos seguir igual. Y, sobre todo, yo creo que no nos perdonarían estas familias, los que usted y las que yo también conozco, no intentemos lo antes posible, si es una mesa de trabajo, una mesa de trabajo, pero por favor con fecha, porque yo, el tema de las comisiones y de las mesas, el libro blanco, yo me acuerdo, cuando hablamos del libro blanco de la discapacidad, no sé exactamente cuántos papeles se habrá hecho desde que votaron a favor de esta PNL. Yo confío mucho en el día a día, más que en enredarnos en meses, sino con un calendario, con una propuesta concreta y, sobre todo, también con un respaldo político, yo diría en este caso el presidente del Gobierno de Canarias, que es el señor Clavijo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista, la señora doña María Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar la intervención por la prevalencia para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema del que estamos hablando. En el año 1975, un caso de autismo por cada 5.000 menores. En el 2008, un caso de autismo por cada 150 nacimientos. En el 2012, un caso de autismo por cada 88 nacimientos. En el 2016, un caso de autismo aproximadamente por cada 68 nacimientos. Estamos hablando de que en España aproximadamente hay 1 millón de personas con autismo. Esa es la realidad de este problema. Dicho esto, quiero basarme en un informe de la Confederación Nacional de Autismo. La presidenta, la señora presidenta de esa conferencia, en comparecencia también en la Comisión de Discapacidad, reivindicaba inmediatamente el Plan Nacional de Atención a las Personas con Autismo. Inmediatamente. Quiero hacer referencia también en ese documento que elaboró detenidamente la Federación Nacional de Autismo, y que plantea 4 bloques de acciones que hay que hacer de manera inmediata. Esa Estrategia Nacional 2013-2017 de Atención a las Personas con Discapacidad, del que hay que emanar ese plan que reivindican que no se ha desarrollado, es fruto de la necesidad de alcanzar los objetivos en torno a la discapacidad para conseguir la Europa 2020. España no tiene el plan nacional, pero quiero irnos 30 años para detrás. Esta atención temprana, que hoy llamamos atención temprana, hace 30 años se llamaba estimulación precoz. Esa estimulación precoz, hoy atención temprana, no tiene un marco nacional básico que lo regule. La Federación Nacional reivindica eso como primera medida. Es urgente que se regule el nivel básico de la atención temprana. Yo quiero hacer referencia a lo siguiente que dice en ese informe. Dice la Federación: paradójicamente, y en contraste con la preocupación internacional en torno a la discapacidad, en torno a las personas con discapacidad con motivo de padecer autismo, existen en España una nula actuación en este colectivo. Nula actuación. Lo dice la Federación, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Actualmente no existen datos poblacionales en torno al autismo, dice la Federación, en el ámbito nacional. Es más, la Federación dice no existen apenas unidades especializadas con plazas públicas de atención al autismo en España, y hace referencia a los 3 sistemas que tienen que relacionarse: sanidad, educación y servicios sociales. Y hay, señala que hay, de las escasas que hay bastante divergencia entre una comunidad autónoma y otra. Dicho esto, dice la Federación que es inmediato que exista ese marco normativo en torno a la atención temprana, y en la división de los 4 bloques, sanidad, hace referencia a la necesidad de que en ese futuro Plan Nacional de Atención a las Personas con Autismo se recoja una detección precoz, que se puedan hacer equipos especializados para que se pueda detectar precozmente, no solo en el ámbito de educación, sino en el ámbito de atención primaria, se pueda detectar precozmente a los niños con autismo, que se haga posteriormente el correspondiente diagnóstico especializado y posteriormente que se abarque la necesaria atención temprana a los niños y niñas con autismo. Eso en el campo de sanidad. Hace referencia a otras actuaciones que son necesarias en el campo educativo y en relación al ámbito social señalan como déficit las necesarias acciones en empleo y formación para este colectivo, además de garantizarle el acceso a la vivienda. Hay otra serie de actuaciones transversales que pudieran estar ubicadas en el campo social, como es la formación. Desde el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no queremos mirar para otro lado, pero sí queremos que realmente se refleje cuál es la realidad de la atención temprana, no solo en Canarias, sino en el ámbito nacional, porque da la impresión de que esto es una cuestión que surge ahora, y estamos hablando de que desde hace 30 años esa estimulación precoz ni siquiera está regulada, ni siquiera se han impulsado una serie de plazas públicas que pudieran dar cobertura a no solo a la detección precoz, sino a la posterior atención temprana. Entonces, desde el Grupo Parlamentario Socialista, efectivamente, somos conscientes de que existe un grave problema y reivindicamos la necesidad de que efectivamente se elabore ese plan que reivindica la propia Federación Nacional de Autismo, ese plan nacional que conlleva posteriormente a que las distintas comunidades autónomas elaboren sus planes específicos de atención a las niños y niñas con autismo que den respuesta en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y en el ámbito social a esos derechos, el derecho subjetivo que tienen reconocido en el marco jurídico no solo nacional, sino internacional. Nada más.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario, con la portavoz la señora González Taño.
Buenos días, señor Comín, quería decirlo bien. Buenos días. Bueno, es difícil rebatir el planteamiento que usted hace y desde luego no nos planteamos en ningún caso que deba ser así, porque cuando hay un problema como este que llega a una mesa del Parlamento o que llega a cualquier instancia de cualquier tipo, pues lo primero es cuando hay razón darla, ¿no? Yo creo que eso siempre es lo primero, y reconocer que en esta materia ya hemos hablado aquí a veces en general sobre salud mental y sobre las graves carencias en España y en Canarias, y yo creo que, por eso decía lo de rebatir, ¿no? Yo creo que el independientemente de que haya sitios donde efectivamente se ha avanzado mucho más que en Canarias, también es verdad que hay un déficit general en España, que también en el caso de Canarias es peor, como usted ha comentado, en materia en general de salud mental, en prevención de salud mental, y especialmente, y aquí se dijo también en otra comparecencia, en materia de salud mental infanto-juvenil. Empezando por, y ya lo pusimos de manifiesto en esa comparecencia, empezando por la falta incluso de formación de especialistas. Hasta hace poco, no sé cuántos psiquiatras infantiles, por ejemplo, habrán Canarias en estos momentos, hubo mucho tiempo que solamente había uno para toda Canarias, ¿no? Y sé que los psiquiatras que no son infantiles, los psicólogos que no están especializados, suelen tener cierto respeto a meterse en temas de infanto-juvenil, porque no se consideran preparados. Y, por tanto, es necesaria una especialización en infanto-juvenil, que ya hemos dicho aquí que empieza porque ni siquiera se ha priorizado esa formación en los MIR, en la formación, incluso en la formación de los pediatras, en el propio MIR, ¿no? Y cuando empieza por ahí el problema, pues se va agravando en todas las fases después, ¿no? Eso lleva a otra cosa. Si los propios pediatras, cuando llega un niño o una niña, no saben identificar, porque no tienen formación suficiente, las carencias que tiene ese niño. Y no pueden derivarlo a un especialista porque no existe ese especialista en el sistema público, ¿no? Cuando empiezas por ahí, pues todo se va efectivamente enredando y se ha ido enredando a lo largo de todos estos años con un montón de problemas que es necesario solucionar cuanto antes. Y efectivamente, nos consta, de todas formas, por supuesto, la buena voluntad de pediatras y del resto de trabajadores del sistema sanitario, pero es verdad que este asunto siempre les produce un cierto... no están preparados, ¿no? Y eso es un déficit importantísimo que tenemos. Y luego, igual que usted comentaba, y es verdad que cuando usted lo comenta, uno lo analiza, es cierto que en estos momentos la detección de niños con problemas de cualquier tipo de salud mental está recayendo básicamente en el sistema educativo. Y me consta que los maestros y maestras están haciendo un enorme esfuerzo, que lo he visto en mi propia familia, con maestras que hay en mi familia que han venido con estudiándose el tema, por ejemplo, del autismo, por si tienen un niño y tienen que identificarlo. Y, por tanto, hacen un enorme esfuerzo basado efectivamente en la voluntariedad, pero que cuando uno lo analiza es cierto que quizás el polo se debería cambiar y debería revertirse a sanidad y luego complementariamente, por supuesto, al resto de ámbitos de la administración. Y aquí se ha comentado algo que a mí parece especialmente dramático, lo comentó la señora Luzardo, y que hace mucho más complejo este problema. A las familias nos cuesta mucho asumir que un niño de nuestra familia tiene un problema de salud mental de cualquier tipo, no solo con el autismo. Con el autismo es especialmente grave, en mi opinión. Quiero decir, cuando tú le dices a un padre o una madre y le nombras la palabra, ni siquiera puedes decirlo, decírselo al padre o a la madre, porque no sabes cómo, y notas que están intentando negar el hecho de que tú lo ves y no puedes decir nada porque no sabes cómo decirlo. Y efectivamente es un problema grave porque si la detección no se produce en la propia familia, baja al sistema sanitario, tampoco lo detecta, porque sí que hay sistemas de atención temprana y de detección de otras patologías en el sistema público. Por tanto, hay programas como vacunación, como cualquier otra cosa, que son programas horizontales que los pediatras asumen dentro de su trabajo y que, por tanto, no se entiende que este no se haya metido, entre comillas, en ese sistema de detección precoz que sí existe de otras enfermedades. Y, por tanto, es un tema que va, y además lo comprueba uno cuando usted lo que ha hecho, para mí muy positivo, es ponerlo esquematizado, ¿no? Pero es verdad que cuando uno lo reflexiona, como muy bien decía la señora Luzar, se da cuenta de que conoce muchos casos y que de verdad entiende lo que usted está planteando cuando lo lleva a casos concretos. Y efectivamente, como usted muy bien ha dicho, en muchos casos ya muy tarde lo que se va a un internamiento o a una situación ya de casi de no reversibilidad, ¿no? Y yo sí que discrepo de una de las cosas que se ha planteado aquí. Yo creo que efectivamente no es positivo que todo el peso del sistema esté recayendo ni sobre educación ni sobre las asociaciones que de forma voluntaria de padres o madres o de familiares que quieran colaborar, pero sí que creo que es un trabajo que se debe hacer de forma conjunta y que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo por parte de todas estas administraciones. Probablemente pensando en una fórmula, yo pensaba en qué sistema más o menos se ha planteado de esta forma y ha dado un resultado quizás no todavía bueno, pero que sí se ha trabajado así. Yo, por ejemplo, pondría un ejemplo, por ejemplo, de cómo se trabaja en violencia de género. Ya digo, salvando totalmente las distancias del problema y no comparándolo, pero sí en un sentido, que es que en un momento dado se hace visible el problema, que yo creo que es el primer problema de este tema, ¿no? Que es invisible, que lo que pasaba en este caso también. Primero hay que hacerlo visible y a la vez que se hace visible, generar, en primer lugar, por supuesto, dejando al margen las diferencias, pues sentarse en una mesa y hacer un protocolo de trabajo. Y cuando usted planteaba, hombre, grandes, es verdad, ¿no? A lo mejor no hay que hacer falta un libro blanco, no sé qué, pero sí un plan de trabajo, con estrategias a corto, medio y largo plazo, con cosas que ya se puedan hacer, como bien se ha dicho aquí, seguramente solamente conformar al personal que está en estos momentos en contacto con los niños, seguramente ya avanzaremos mucho, pero después con medidas concretas a medio y largo plazo que hagan que este tema tenga un plan de trabajo y no se pare, como se ha dicho muy bien aquí, porque falte no sé quién o porque un centro se cierre o porque haya unas dificultades, sino que sea un plan de actuación a varios años que permita que podamos cuanto antes dejar atrás el déficit que tenemos en este asunto. Por tanto, pues por supuesto, sumarnos a ese planteamiento. Desde luego, la mesa de trabajo que usted plantea es, yo creo, que lo mínimo para empezar a trabajar. Quiero decir, que un tema de mínimos, ¿no? De que se sienten en una mesa todos los especialistas de las diversas áreas y pongan en marcha el principio de ese plan de acción, cada uno viendo lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Y desde luego, ya digo, sobre la base importante de que el trabajo en esta materia tiene que implicar necesariamente a las familias, a las asociaciones y especialmente a las familias, porque para mí Y, sinceramente, lo peor de este problema, y lo digo no solo porque los niños no estén atendidos, por supuesto, ese es el peor de los problemas, pero quiero decir, lo más triste de toda esta situación es que los padres y madres, cuando tienen un problema de este tipo, agachen la cabeza y se sientan mal. Quiero decir, eso para mí, cuando un padre o una madre tiene una enfermedad, sea la que sea, tiene que asumirla y pasa que determinadas enfermedades en un niño se asumen mejor que otras y eso es muy triste, por lo menos para mí lo es. Y por tanto yo creo que lo primero es lo primero o fundamental también que los padres y madres, cuando toda la familia que rodea a un niño no sienta, y perdóname la expresión, vergüenza, que es lo que está pasando en muchos casos, por tener en su familia una persona afectada, un niño o niña afectada por cualquier problema de salud mental, sea el que sea. Y aquí incluyo, porque usted lo ponía ahí con un uno, pero es verdad, por ejemplo, con los casos de niños de altas capacidades, de las que también los padres y madres se sienten avergonzados, incluso. Quiero decir que todos los casos de temas afectados por salud mental, los padres y madres muchas veces sienten o sentimos vergüenza. Y eso para mí, independientemente de que por supuesto no es el problema más grave, pero sí significa que ese niño no solo tiene un problema de que no lo están atendiendo correctamente en el sistema público sanitario, de que tiene problemas en educación, porque a pesar del esfuerzo enorme que están haciendo el sistema educativo, tampoco, como usted muy bien dice, tiene capacidad para resolver lo que no ha resuelto otro. Y luego que encima, cuando llegue a su casa, pues detecte o no detecte, o lo que sea, que encima su familia no le entiende o no le atiende correctamente porque no sabe o no quiere saber qué es lo que le pasa a su niño. Muchas gracias, buenos días. Y, por supuesto, sumarnos a todos los esfuerzos que podamos hacer para solucionar este problema cuanto antes.
Muchas gracias, doña Guadalupe. Pues tiene la palabra ahora el compareciente. No hay un límite de tiempo establecido. El reglamento no lo establece. Puede contestar las preguntas o lo que usted considere. Gracias.
Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Sobre las preguntas de la señora Mendoza o las reflexiones, el sistema canario de salud, en el sistema Drago, por ejemplo, tiene integrado para las consultas de pediatría una herramienta de screening que se llama MChat, que se tarda nada, ni 10 minutos. Y te va a dar un indicador de si ese niño tiene alguna alteración o un retraso que salga del desarrollo típico del niño. Y cuando he hablado con algún pediatra, me dice, no, si yo lo tengo. Es más, he hecho un curso de especialización en temas de autismo y de desórdenes y alteraciones de neurodesarrollo, y no lo quiero pasar, porque, ¿y si lo paso, a dónde los mando? Porque no hay dónde mandar. Entonces, ¿qué es lo que hace el pediatra? Bueno, detecta y te deriva al servicio de neuropediatría, que si hay en tu isla, bien, y si no, te desplazarás, y si no, a psiquiatría infanto-juvenil, que es algo como muy nuevo que acabamos de inventar ahora, porque no existía hasta hace 4 días. La regulación es de hace un año y algo. Y si tienes suerte, pues entre 8 meses, un año, más o menos, te van a ver. Y luego vas a llegar a un neuropediatra, que será neuropediatra, pero un neuropediatra a lo mejor no sabe de todo y no va a poder atender o contender de forma adecuada a las necesidades de ese niño, de esa niña. Un ejemplo que tiene que ver con todo esto, la atención temprana, es autismo, es síndrome de Down, es todo tipo de diversidades, pero también son niños que pueden tener en un momento determinado una necesidad de atención específica. Le pongo un ejemplo, niños muy prematuros. Si tienes un niño muy prematuro en Barcelona, cuando sales del hospital, sales con un programa ya establecido y unas pautas y una serie de sesiones a las que tú vas a tener que acudir, donde especialistas en prematuros te van a ayudar a mejorar los programas de estimulación temprana de ese bebé. Eso les va a evitar luego que el niño pueda tener pues esos retrasos madurativos, esos déficits o dificultades que se pueden mostrar. En Canarias, cuando sales del hospital, pues felicidades. Bueno, ¿cómo? Felicidades. ¿Qué sucede? Que es que en realidad no sabemos que tienes que hacer todas esas cosas. El desconocimiento es uno de los grandes enemigos que tenemos en todo esto. Por ejemplo, niños o niñas con parálisis cerebral, lo único que consiguen tener es esa atención de servicios de fisioterapia en unidades hospitalarias, que están como si fueran de las unidades de paliativos, por ejemplo, o atención crónica, pero es que no les están dando el otro tipo de atención que se requieren. Con lo cual, bueno, empiezas a sumar, pero no solo es eso, niños con hipoacusia,
O sea, niños con hipoacusia que están continuamente las familias demandando porque se encuentran ante muchísimos problemas. Ojo que luego tengas algún problema a nivel sanitario, ¿no? Que las cosas se te pueden alargar. Pero bueno, no es solo una cuestión de autismo. O sea, son necesidades que puede tener un niño o una niña en un momento determinado. El tema de que además aparece en el informe de La Laguna, niños que vienen de adopción. Estos niños que vienen en adopción suelen tener trastornos de vínculo importantes. En el tema, por ejemplo, de los propios niños que están bajo la tutela del Estado. Tenemos un montón de niños en tutela pública. Esos niños, ostras, tienen esa necesidad de esos centros de atención temprana. ¿Por qué? Porque son especialistas en atención infantil. Un centro de atención temprana, por definición, es un centro donde hay una necesidad genérica abordada desde una especificidad. Es decir, nos vamos a encontrar muchas cosas diferentes, pero que hay que abordarlas desde especialistas en cada una de esas áreas. Ese es el truco de la atención temprana. La familia, que es algo que ha sido recurrente en las intervenciones de todos ustedes, la familia tiene un problema tremendo. Primero, el desconocimiento absoluto. La pérdida del tiempo, porque se pierde tiempo y tiempo. Y, por ejemplo, si yo me quisiera hacer, no sé, una rinoplastia porque quiero arreglarme la nariz y ser, no sé, pues tener un perfil más bonito, bueno, pues me lo puedo hacer hoy, me lo puedo hacer dentro de un año y no va a pasar nada. Pero si un niño requiere una intervención hoy y no se la damos hasta dentro de 2 años, lo que ha pasado en ese tiempo es un tiempo robado. El tiempo de los niños es un tiempo medido. No se compra con dinero, el tiempo no se compra. El tiempo hay que usarlo cuando se está dando. Entonces ahí estamos teniendo una situación que luego afecta a la familia. La familia no sabe, no está acompañada, no está informada y no está atendida. Y encima, en muchos casos, está siendo enjuiciada. Yo estoy muy cansado ya que me vengan muchas familias y sobre todo las mamás, que son las que normalmente, no siempre, pero normalmente, pues están en esa situación, están cansadas de que las traten como mamás histéricas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando una madre o un padre cree que a su hijo le pasa algo, lo normal es que tenga razón. En cuanto a lo que comentaba doña Esther González, Canarias exporta turismo de salud. No es que la consejería pague ni un duro, sino que familias, las conozco, se las puedo presentar, que se han ido de Canarias a vivir a Valencia, por ejemplo. Porque al llegar allí, su hijo tenía 20 horas de atención temprana pagadas. Solo por eso. Y conozco familias que se han dividido. O sea, que la madre se ha ido con el niño o con la niña y se ha ido a vivir a otra zona. Mientras el padre se queda aquí porque es que tenía que ganarse todos los días el pan y ganar su salario. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? Es que eso es inaguantable. O familias que, bueno, han hipotecado sus casas o se han endeudado, pues para intentar dar solución. ¿Cuál es el problema más grave que nos genera este desamparo familiar? Los sinvergüenzas. Estamos rodeados de sinvergüenzas. Los mercaderes de esperanzas. Eso es que te dicen, no, es que tu niño se intoxicó con la vacuna. Y lo que tienes que hacer es desmetalizarlo, ¿no? Porque es poco menos que un termómetro. Le sacan fortunas a esos niños. Fortunas, pero la familia no sabe, no podemos culpar a la familia. Pero ha venido alguien, que obviamente son unos sinvergüenzas, que les han dicho lo que ellos querían. No te preocupes, yo voy a curar a tu hijo. Y le soplan 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Los niños no se curan. Lo único que queda curado, pero como la mojama, es la cartera. Es lo único que les cura. Es decir, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque luego, a ver quién es el guapo que va y los denuncia. Porque la gente siente vergüenza de decir, me han timado. Y cuando te han timado, wow, no sales a decir, oiga, este señor me ha timado. En cuanto a la cantidad y la calidad de los profesionales en Canarias, no tenemos ni suficientes ni con la suficiente calidad. ¿Por qué? Pues porque como no había una demanda, no hay una oferta. Esto es triste, pero es así. Hay buenos profesionales aquí, muy buenos, los hay muy buenos, pero hay muy pocos. Muy pocos. Y además, cuando están buscando a gente nueva, wow, es que los tienen que formar ellos. La formación es muy costosa, es una formación muy específica. Toda formación específica, por alguna regla de tres, es cara. Entonces, pues te cuesta mucho dinero. Luego tenemos otro problema, un problema gravísimo. Cuando trabajas con niños en un centro de atención temprana, estás afectando al futuro y a la salud de ese niño. Bien. Y va a haber diversos perfiles. Pocos médicos nos vamos a encontrar, pero nos vamos a encontrar terapeutas ocupacionales, que por cierto aquí en Canarias no se puede estudiar. Hay que irse fuera a estudiar terapia ocupacional. Además deben de tener especialización en integración sensorial, que es uno de los grandes caballos de batalla en la actualidad y que la ciencia, gracias a Dios, pues nos está dando mucha evidencia sobre el aspecto de las necesidades de integración sensorial. Nos vamos a encontrar a psicomotricistas, que aquí los tenemos y muy buenos, gracias a la universidad. Vamos a necesitar logopedas, vamos a necesitar fisioterapeutas, vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar neuropsicólogos, vamos a necesitar trabajadores sociales, importantísima la figura del trabajador social, integradores sociales, y además va a haber un soporte, como por encima, pues de neurólogos, neuropediatras, pediatras, psiquiatras infantojuveniles, que son un poco la parte final donde acabas teniendo esa atención. Esto además nos va a evitar la medicalización del niño, que tiene un coste elevadísimo. Nosotros participamos en la parte de salud mental del tercer plan de salud mental de Canarias. Y obviamente la visión del profesional de la salud pública es vamos a intentar desmedicalizar a las personas, porque el costo es altísimo. Si además es un niño que está recibiendo muchas prestaciones sanitarias, en cuanto empieza a tomar determinados fármacos, como son fármacos tan brutos y tan duros y tan salvajes, le producen un montón de efectos secundarios, con lo cual dices, wow, no sé qué es mejor, ¿no? Si darle el fármaco o no darse. Es decir, que esos aspectos, pues bueno, los tenemos un poco poco atendidos por el desconocimiento. Y porque no sabíamos que nos hacía falta, ¿no? Normalmente, yo siempre digo que culpar al gobierno de los males es súper fácil, ¿no? La culpa es del gobierno, esto es súper fácil y queda muy bien en Facebook, en Twitter y en el bar. Pero en democracia el ciudadano debe ser proactivo. Si no eres proactivo, no vives en democracia. Y democracia no es votar cada 4 años o cada 4 meses, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Es decir, no es ir a votar de vez en cuando. El ciudadano debe de participar en la vida pública. Y también haces política. De una forma u otra, yo estoy haciendo política hoy aquí, aunque realmente no tenga un color político, porque, bueno, por mi posición no lo tengo, ¿no? Ni me interesa. Pero sí debemos de tener conciencia de eso. ¿Qué sucede? Que en muchos casos el ciudadano de a pie tiene demasiados problemas como para dedicarse, ¿no? A venir aquí, a perseguir a diputados y a diputadas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues algunos lo hacemos, ¿no? Entonces, y somos bastante pesados, por cierto, en mi caso. En cuanto a los comentarios de don Francisco, aquí hay un aspecto que yo siempre digo, y es que este tipo de políticas no deben tener color político. Son políticas de Estado y no políticas de ideología, ¿no? Yo lo he dicho, o sea, para ser social no hace falta ser socialista, da igual. O sea, las políticas sociales son una base importante. Ahora bien, el abordaje de las mismas debe contender con visiones de la necesidad pública y no de la visión partidaria de nadie. Que en este país, en los últimos 30-35 años, que hemos tenido todo tipo de colores políticos, tanto a niveles nacionales como autonómicos, pues bueno, historias tenemos para contar de todos los colores, ¿no? Uno de los problemas que nos hemos encontrado, como bien apuntaba, eran las políticas caritativas. Y las políticas caritativas son las que promueven el pedigüeñismo, esa mendicidad ciudadana, ese te voy a dar una paguita para que estés tranquilo, y el domingo fútbol. Entonces, eso es algo que también debemos de huir de eso. Y una de las cosas que yo creo que tienen que hacer las administraciones públicas es precisamente fomentar la participación ciudadana, porque la participación te lleva al conocimiento de tus propios derechos. La gente no sabe que tiene derechos. Mi hijo fue, yo creo, el primer niño de Canarias en tener un apoyo en el tiempo de recreo. Es que también fue el primero que lo pidió. Yo entendí que lo necesitaba, lo pedí y me lo dieron. O sea, relativamente rápido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley. no porque a mí me apeteciera o yo quiero que mi hijo tenga un jacuzzi en el colegio. No, pues tú pides cosas que entiendes que son lógicas y están en la ley. Pero luego la gente no lo sabe. Entonces, el desconocimiento, esa ignorancia patente del ciudadano, pues es la que le coarta las oportunidades. Pero si luego desde las instituciones públicas no se está intentando, no sé, empapar al resto de la sociedad, tenemos un problema. Eso es un aspecto quizás más social, más cultural, ¿no? En España la historia de la defensa de los derechos civiles no ha empezado todavía. Te vas al mundo anglosajón, por ejemplo. ¡Wow! Tienen tremendísima experiencia, ¿no? Incluso a nivel del movimiento, las asociaciones. En España tenemos, solo en autismo, ¿eh? En lo demás se pueden ustedes imaginar. Tenemos cerca de 200 asociaciones de familias de autismo y 3 confederaciones nacionales. No una, no. 3. No somos capaces de ponernos de acuerdo ni entre nosotros mismos. En cuanto a los problemas que yo he querido traer también, porque considero que es importante, del aula de psicomotricidad de La Laguna, y que decían que posiblemente tengamos 200 familias aquí delante manifestándose, yo voy a evitar que vengan a manifestarse. Y me explico. Y no solo 200, sino 5.000 familias. Y lo dije públicamente en radio. Desde la Fundación estamos dispuestos a dar asesoría jurídica y legal para que todas las familias que lo quieran demanden al Estado, que para eso está. Oiga, mi hijo tiene estos derechos que usted incumple y me voy a la justicia, porque la justicia, aunque parezca mentira, es bastante rápida en este tipo de aspectos, mientras que las manifestaciones, salvo pues para salir en la foto para el Face, que suelen decir estuvimos, ¿no?, aquello de hacer ese postureo, luego al final acaban no generando nada. El movimiento popular es importante, pero si no tiene una acción posterior no sirve para nada. En nuestra experiencia y a lo largo de España hemos visto cómo las manifestaciones públicas entre consejerías, parlamentos, etcétera, no dieron resultado y la acción judicial a veces en 72 horas. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante tener el conocimiento por parte de la administración pública de que la administración pública es la garante del cumplimiento de las leyes, pero ella misma debe de cumplirlas. Cuando las administraciones generan marcos legales de protección al ciudadano y se quedan solo en un papel, oiga, decláreme el estado de sitio y quíteme las libertades, total, pues ¿para qué tengo leyes? ¿Para que estén empapelando algo? Entonces, al final resulta que es que la acción legal es, y da más miedo además, da más miedo. En cuanto a lo de los certificados de discapacidad que decía de los tiempos, la gracia de los sistemas de atención temprana es que te simplifican todo eso. ¿Por qué? Porque tú vas a un solo lugar que está siendo derivado desde el servicio de pediatría, por ejemplo. El servicio de pediatría te deriva a un sitio donde te van a hacer toda esa atención, ese diagnóstico que va a ser mucho más rápido. Y si ya el niño pues va a tener algún tipo de discapacidad, desde allí mismo, como un único centro polarizador de todo eso, ya te van a resolver todo. Otro de los problemas que tiene la familia es que para obtener un certificado de discapacidad, obviando que se tarde un montón, ¿cuántas ventanillas hay que tocar? Y que te tienes que hacer un máster en rellenar papeles. Es que hay que rellenar 53.228 papeles para cada gestión que quieras hacer. Ir a no sé cuántas mil ventanillas con el tema de la ley de la dependencia. Lo mismo con la petición de ayudas, etcétera. Luego hay otro problema. Cada vez que vas a la petición de cualquier tipo de ayuda tienes que llevar siempre los mismos papeles, que en realidad es información del sistema público. ¿Cuánto cobra usted? Eso está en Hacienda, ¿no? ¿Recibe usted ayudas públicas del Gobierno de Canarias? Mírelo usted. Tienes que ir a pedir 36 certificados, que es una forma de hacerte perder un montón de tiempo. En cuanto a los grupos de trabajo para poner en marcha esto, pues hombre, yo creo que si fuera mi única competencia, en un mes habíamos acabado porque acabaría enseguida, ¿no? Me copiaría directamente el modelo canadiense, que es fantástico, pero como esto no es Canadá y es algo que se tiene que hacer con el consenso de todos, yo entiendo que entre 6 y 8 meses una propuesta así está acabada. No se tarda más. Otra cosa es que queramos tardar más, pero la realidad es que entre 6 y 8 meses se puede llegar a un consenso de todo el mundo, desde aspectos técnicos, legales, jurídicos, familiares, etcétera. No se tarda más. En cuanto a los comentarios de la señora Luzardo, que se preguntaba cómo era posible que estuviéramos todavía así, ¿no? Que no que esto no existiera aquí? Pues porque nadie lo ha pedido. A veces, lo increíble de estas situaciones es, ¿por qué no existe atención temprana en Canarias? Pues porque hace 20 años nadie empezó a pedirla, que es lo que sí sucedió en el resto del Estado. Por ejemplo, le puedo hablar del caso de la Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad Valenciana, hace como 13 años, 14 años, la Consejería de Salud tuvo que empezar a pagar tremendísimas facturas, precisamente por familias que habían demandado a la administración pública, iban con sus facturas, facturas de importes elevadísimos, porque se habían ido a centros privados, habían dado la atención a sus hijos y luego le pasaron la factura a la Consejería de Sanidad. Y perdieron, pero en primera instancia y sin derecho a recurso, porque es que tú no puedes recurrirte a ti mismo, ¿no? Entonces perdieron todos. Y eso no solo sucedió en la Comunidad de Valencia, sucedió en más lugares. La primera comunidad que estableció una red de centros de atención temprana y curiosamente ligada a bienestar social fue Cataluña. Luego ya empezaron a venir todas las demás. También es un poco una cuestión de la cultura del activismo social, ¿no? Es decir, de cómo en esas zonas fueron mucho más proclives a contender con una necesidad real. Luego, en cuanto al mapa de calidad de la atención temprana en España, pues bueno, pues ahí podríamos hablar muchísimo, largo y tendido, y bueno, pues es un problema en este caso que tienen los demás y que nos debe de servir solo como conocimiento para no cometer los mismos errores, ¿no? Luego nos hemos encontrado una problemática tremenda, y es que son familias asumiendo competencias públicas. Esto es tremendo, ¿no? Y claro, nadie tampoco ha dicho nada, ¿no? Yo me imagino que si yo intentara montar mañana una asociación de seguridad pública para crear mi propio cuerpo de policía con señores armados que pudieran salir a la calle, me iban a decir, quieto, quieto, que esto, la seguridad es competencia del Estado. Ya la sanidad también, pero no la tengo, ¿no? Entonces, aquí nos centramos a veces en ese juego extraño que tenemos que saber canalizar hacia los lugares adecuados. El problema de la falta de información, el problema del desconocimiento, pues es lo que nos genera a veces esas brechas tremendas con otras zonas. No digo yo de compararnos con Suecia, ¿no? Pero es que si nos comparamos con Extremadura, es que Extremadura tiene mayor nivel de atención temprana que nosotros. Y de hecho están trabajando ahora para mejorar todavía eso. Empezó ya hace unos años un trabajo importante de modificación de cuáles eran los programas de atención temprana. Aunque a todas luces son insuficientes a día de hoy, pero las tienen. En cuanto a lo de los olvidos, no, yo no pienso dejar que se olviden. Yo soy muy tozudo, mi padre es aragonés, o sea que ese gen lo tengo, entonces pues no vamos a dejar que se olvide, ¿no? Porque entendemos que esto hay que ir pues por el modelo de ser activos, ¿no? El modelo de decir, yo voy hacia mis representantes públicos que trabajan por y para la ciudadanía, planteo la necesidad, muestro el problema y entiendo y espero que esa reciprocidad se vaya a dar. Y si no se da, pues bueno, lo que acabo de comentar, nos queda la respuesta a ir a los tribunales. No me imagino yo 5.000 familias demandando a la Consejería de Sanidad. Eso es un problema durísimo, ¿no? O sea, ninguna Consejería de Sanidad pasaría por eso. Se regularía a toda velocidad. Entonces, ahí tenemos que ser también cuidadosos con eso, ¿no? En cuanto a doña María Teresa, tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia para usted, y es que la prevalencia real en España está entre 1.150 y 1.175, la real. Nos han vendido unos datos que vienen de Estados Unidos, son falsos, yo ya se lo digo, pero por una cuestión lógica de los Estados Unidos. En Estados Unidos, si no tienes un diagnóstico, no tienes derecho a nada. Y entonces allí lo que hicieron fue ampliar la línea de corte y entra casi cualquiera dentro del paquete del trastorno del espectro del autismo. La última estadística que hicieron los responsables del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades norteamericano, sacaron dato de prevalencia hecho por encuestas telefónicas. Entonces les daba uno cada 68. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un sistema sanitario muy especial. Entonces, si no tenías ese dato de, oiga, tengo un diagnóstico de autismo o estoy validado para autismo, no tengo acceso ni al Medicaid ni al Medicare, o los servicios de salud no me van a atender, ¿no? Pero la realidad nos dice que incluso la prevalencia media mundial estamos entre 1.150 y 1.175. Varía un poquito en función de zonas. En la Universidad de Las Palmas hizo un estudio de prevalencia, de screening, en este caso de detección, en todo lo que es la provincia de Las Palmas, y ellos obtuvieron unos datos de uno cada 162 aproximadamente. Sigue siendo un dato elevadísimo, sigue siendo un dato elevadísimo que debemos de tener y tomar en consideración. Hay otro aspecto también, que, y me alegro mucho que lo haya nombrado, que es lo de la ley específica sobre autismo. Fíjese usted que yo estoy en contra. Yo creo que es malísimo que haya una ley específica sobre autismo, porque entonces, ¿qué pasa? El niño que tenga síndrome de Down, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos de lado? Creo que lo que requerimos es una ley sobre neurodiversidad, sobre atención a la neurodiversidad. Si estamos trabajando, incluso el propio Real Decreto de 2013, que viene un poco a acomodar la legislación española a la Convención sobre Discapacidad, lo que debemos de hacer es una ley de atención a la neurodiversidad. No podemos hacer leyes discriminatorias, ¿no? Es decir, bueno, pues gracias a Dios usted tiene autismo y le vamos a atender, pero este niño que tiene síndrome de Rett, no. O este niño, ah, no, este no, que tiene parálisis cerebral. No, no podemos crear clasificaciones. Es decir, debemos de contender hacia una ley de neurodiversidad. Esto es importantísimo, tanto a nivel del marco nacional como del marco autonómico. O sea, vamos a contender con nuestra diversidad. Nuestra diversidad nos enriquece también. Y si la reconocemos y la atendemos, pues vamos a tener pues unos marcos que nos van a permitir contender con todos. Luego hay un tema también muy importante que ha comentado al respecto de la regulación de la atención temprana. Esto es básico y fundamental, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, en Andalucía están ahora precisamente una regulación de la atención temprana y se están dando un trompazo contra la pared tremendo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de siempre. Tenemos que escuchar los informes de los técnicos. Tenemos que escuchar los informes de los especialistas. Necesitamos crear modelos de consenso. Cuando hacemos modelos solo desde una parte de la mesa, ponemos a todos los demás en el otro lado, los ponemos enfrente. Es importante que la mesa sea redonda para no tener esquinas. Un poco como lo de el rey Arturo y sus caballeros, ¿no? Vamos a crear mesas redondas donde no haya nadie en ninguna parte, ni a la derecha ni a la izquierda, sino en ese círculo, para regular los procedimientos necesarios de la atención temprana. ¿Y por qué? Porque regular esto es extremadamente complejo. Previa a mi intervención estuvieron hablando sobre el tema del enfermo renal. Yo le voy a poner un ejemplo que es importante y que está sucediendo en España ya. Si uno tiene una enfermedad renal, por ejemplo, y requiere una diálisis, la cantidad de sesiones de diálisis la va a dictar el nefrólogo. Va a decir, pues este señor pues aún tiene función parcial renal, pues mire, le vamos a dar una sesión cada 15 días. Este señor no tiene función renal, pues necesita dos o tres intervenciones semanales. Bien. En el tema de la atención temprana es más o menos lo mismo. No podemos regular la cantidad de horas que tiene un niño. Los niños no se multiplican, se suman y se dividen. Es decir, tenemos que dejar en manos del equipo profesional cuántas horas requiere cada niño. Por ejemplo, en algunas comunidades se han equivocado dando un número X de horas. La Comunidad de Madrid es un ejemplo. Y fíjese que le estoy hablando de colores políticos distintos. Aquí no es una cuestión de color político, sino de la visión, ¿no? A veces incluso del contender con una necesidad real, pero sin haberse tomado el tiempo a estudiarla a fondo para desgranar las necesidades reales que tienen. Entonces, en la Comunidad de Madrid va por horas. Y dices, oiga, y si el niño necesita más horas, ¿qué hacemos? Ah, se fastidia. Ojo, que también lo puedes denunciar, como ya está sucediendo hoy en día. Están yendo familias a poner nuevamente pleitos contra la administración porque un niño necesita 10 horas y le dan 3. O sea, la que más da es Euskadi y la segunda que más da es la Comunidad Valenciana. Es curioso, ¿no? En una porque surgió hace 20 y tantos años y en otra porque hace 14 los denunciaron, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poquito todo eso. Es muy importante el tener ese cuidado con esos datos, ¿no? En cuanto a ¿cuántos datos tenemos reales? Porque es uno de los aspectos del movimiento de las asociaciones, vienen quejándose desde hace mucho tiempo. Es que no hay datos. No, datos sí hay. Datos están. Otra cosa es que aparezcan. Que esa es otra de las problemáticas que tenemos con los datos. Le voy a dar un dato que nadie conoce, ahora lo va a conocer todo el mundo, que es un dato secreto, ¿no? Que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, el personal de educación que trabaja con niños con autismo está correctamente formado en un 25%. El otro 75% de los docentes que trabajan con niños con autismo no tienen suficiente formación. Bien, ese dato no es público porque no interesa, porque es un dato malo. Es un dato que dice la Consejería de Educación no está haciendo sus deberes. En lo que se refiere a sanidad, nosotros sí podemos saber cuál es la prevalencia real, porque al final los niños acaban diagnosticados. Y esos diagnósticos están en el sistema público de salud. La primera vez que hicimos un muestreo en la Comunidad Valenciana, solo al primer clic, porque hubo voluntad por parte de la Consejería de Sanidad, salió uno de cada 285 niños, solo con un clic. Cuando empezaron a trabajar, hoy la Comunidad Valenciana está alrededor de uno cada 160. Es decir, los datos están ahí, lo que pasa es que debemos de poder acceder a esos datos, cumpliendo, por supuesto, con toda la legislación actual sobre protección de datos, etcétera. Pero para eso están los datos, para que podamos acceder a ellos. ¿Y por qué es importante poder acceder a ellos? Para que podamos hacer previsiones. Imaginemos que hoy en día educación no está preparada todavía para abordar la andanada que le llega de niños con alteraciones en su neurodesarrollo, no solo autismo. Es que hay muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor si educación no dispone de esa información, la va a ir construyendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una previsión. Entonces, como no hemos hecho una previsión con los datos que sí tenemos, pero que no queremos decir, no vaya a ser que la liemos, entonces ahí tenemos que tener también ese arrojo, ¿no? Decir, venga, datos fuera, que para eso estamos trabajando en políticas de transparencia, ¿no? Y ahí tenemos que tener también, nuevamente, mucho cuidado con cómo elaboramos esos programas, porque además Canarias tiene una singularidad geográfica muy especial, ¿no? Lo cual nos hace que tengamos que esforzarnos mucho, nos tengamos que esforzar mucho más en determinados aspectos, ¿no? Entonces, pues yo siempre digo que el hierro a veces es como Teruel, que la gente dice también existe, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos en esa singularidad. En cuanto a la señora González Taño, no es solo salud mental. Por ejemplo, yo antes he hablado de un niño muy prematuro, no tiene una necesidad de salud mental. Un niño con parálisis cerebral no tiene una...
Un segundo, no sé qué está ocurriendo, sí, que me pide la palabra. Sí, lo que pasa es que no está permitido...
Es porque se han utilizado informaciones erróneas y yo quiero aclararlas, o sea... El Grupo Parlamentario Socialista no ha dicho que reivindicamos una ley específica de atención a las personas con autismo. O sea, nada más lejos, no lo ha dicho el Grupo Parlamentario Socialista. Yo lo quiero dejar claro, porque si no tendríamos que hacer una específica por cada una de los colectivos de personas con discapacidad. Y segunda cuestión, los datos de prevalencia no son datos del Grupo Parlamentario Socialista, son datos oficiales de la Federación y la Confederación Nacional de Autismo. Aquí, plan estratégico, de los que el Grupo Parlamentario se ha hecho eco. Si son erróneos, son datos erróneos que maneja la Confederación Estatal y la Federación Estatal de Autismo. Entonces, son dos cuestiones elementales que sí que creería dejarlas claras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra nuevamente el...
Sí, no, yo soy consciente. Por eso le decía que tenía buenas noticias al respecto de los datos, ¿no? Es decir, la cifra oficial real, la real de la Unión Europea es 150 a 175. Esa es la cifra real. Distinto es que, como bien he comentado antes, determinadas organizaciones, y yo lo entiendo, pues utilicen prevalencias mucho mayores porque generan más impacto social. En cuanto a la ley de autismo, yo entiendo que el Grupo Socialista pues no la está promoviendo, porque esto es algo que empezó principalmente en el Gobierno Central y fue una propuesta que hicieron desde las asociaciones. Pero yo por eso digo, no incurramos en ese error. Vayamos a por un marco que atienda a la neurodiversidad, no las leyes específicas. En la anterior legislatura, no ya tres, bueno, cuando el final de la legislatura de PSOE y el final de la legislatura de PP anteriores a esta legislatura de transición, también se hicieron esas propuestas, fue exactamente la misma, que se viene repitiendo más o menos cada cuatro años, que tiene que ver desde el Gobierno Central de crear esa ley específica. Ley específica que es difícil que vea la luz. Pero tampoco me gustaría que la vieran aquí en Canarias. Es decir, yo sí creo que es importante que hablemos de hacer una ley de neurodiversidad para regular, a su vez, con esa ley de neurodiversidad, todo lo que cabe por debajo. Bien, volviendo a señora González Taño, que no solo es una cuestión de salud mental, sino que, claro, nos vamos a encontrar otra serie de cuestiones. Pero sí nos podemos encontrar que niños que no habrían requerido de una atención en salud mental acaben requiriéndola. ¿Por qué? Porque no se les ha atendido correctamente y al final eso sí va a acabar en un problema de salud mental que nadie desea, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener mucha atención con eso. Es un poco todas las unidades de salud mental infanto-juvenil que también son extremadamente deficitarias, ¿no? Pero bueno, esa es otra guerra que tiene que ver ya con jóvenes, adolescentes y adultos, ¿no? El tema de las derivaciones es un poco lo que comenté al principio, ¿no? Que ese es otro drama, ¿no? Y que en cuanto a los servicios de pediatría cada vez saben más, pero lo que no saben es qué hacer. Es decir, precisamente, nuevamente, volvemos al tema recurrente, al servicio de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, en las reuniones que se han tenido, que había miembros de Sanidad, incluso de Elías, Bienestar Social, etcétera, que eran como grupos bastante pluridisciplinares, y te decían de Sanidad, no, es que nosotros hacemos una derivación no oficial, porque en realidad oficialmente no puede derivar a nadie, porque no existe como tal ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el responsable médico? Cogía un papel y un lápiz, le daba un teléfono, llámate a no sé quién de la universidad, dile que llamas de mi parte, ¿vale? Y a ver si atienden a tu hijo. O sea, esto ya es el sistema de derivación de amiguetes. O sea, ¿esto qué es, no? ¿Por qué? Porque tristemente ni siquiera puedes hacer una derivación oficial desde el sistema de salud a una unidad externa, ¿no? Entonces, eso es otra de las problemáticas que tenemos. En cuanto a las reversibilidades, todo es reversible en esta vida. Todo. Con la experiencia que tengo yo personalmente, ¿no? Niños que tenían un mal diagnóstico, con un mal pronóstico, acabaron muy bien. Y es que tenemos que tener en cuenta que un diagnóstico no es un pronóstico. Y más en estos aspectos, ¿no? Es decir, estamos viendo como con gran orgullo, ¿no? Como hoy tenemos chicos con síndrome Down en la universidad, o como hoy tenemos al primer chico con autismo de Canarias que está en la universidad. Que eso ha sido gracias al esfuerzo de un montón de gente que han recibido muy poco apoyo, ¿no? Entonces, es decir, sí podemos hacer esa, a lo mejor no es tanto reversibilidad, pero sino esa adaptación para que puedan vivir en inclusión en este mundo normal nuestro, ¿no? Por aquello de que lo de la normalidad es tan difícil de definir, ¿no? Es decir, pues no sé si es normal o no es normal, ¿no? En cuanto a la parte de sanidad, educación, bienestar social, obviamente hay momentos donde las competencias son específicas y momentos donde hay solapamientos entre las competencias. Por ejemplo, cuando yo tengo un niño que tiene menos de 6 años, yo puedo decir que la competencia es exclusivamente sanitaria. Aunque a partir de los 3 años yo pueda acceder a la educación voluntaria. Pero claro, ¿cómo vamos a llevar a un niño de 3 años que no tiene comunicación de ningún tipo, que presenta continuos berrinches, que no tiene un control de esfínteres, y lo vamos a meter en un aula? Porque al final es lo que está pasando aquí. Lo ponemos en un aula y le decimos a ese maestro o a esa maestra, oye, resuélvelo. Y dice, ¿los otros 25 qué hago? Porque a lo mejor si lo dejamos solo, es capaz de resolverlo. Tenemos buenos profesionales en la educación. Hombre, hay de todo. Los hay más buenos y los hay más malos, pero como en todo, ¿no? O sea, como hay médicos mejores y médicos peores. Pero tenemos gente con bastantes ganas de hacer cosas. Entonces, no podemos lanzarle toda esa responsabilidad al educador. Luego, sí podemos decir, desde una primera instancia hemos trabajado todos los aspectos de atención temprana y hay esa especie de momento de solapamiento entre la atención temprana y el ámbito educativo, que la hay. Y debe de haber esa coordinación. Es decir, ese niño debe llegar con un informe al colegio, un informe de atención temprana. Y luego tenemos otro problema con los informes psicoeducativos, que tardan 2 años. ¿Por qué? Pues porque hay 4 personas. Bueno, 4. Hay pocos. Hay pocos profesionales que están en los equipos específicos para hacer los informes de evaluación y valoración de los niños. Claro, van súper saturados. ¿Qué pasa si el niño ya me está llegando a mí al colegio con un informe donde en ese centro de atención temprana también tenemos un psicopedagogo y nos ha preparado un informe específico para educación? Ese traslado, ¿no?, de expediente nos puede valer y ese sería nuestro primer informe educativo de ese niño. Con lo cual estamos diciendo al colegio, señores, aquí tenéis este niño que viene con este perfil y ya te estoy dando pautas, ya te he dicho lo que ya hemos trabajado nosotros o las cosas que le faltan al niño por trabajar y por resolver, ¿no? Y luego pues nos entrará también bienestar social, nos entrarán otros estamentos en función del momento vital de ese chico o de esa chica. Luego tenemos los problemas de adolescencia, vida adulta, etcétera, son otras cuestiones, ¿no? En cuanto a la vergüenza familiar, la soledad, el desamparo, eso, mi hijo me produce vergüenza, te produce vergüenza porque no tienes suficiente conocimiento. Una de las funciones, precisamente, del centro de atención temprana, y se dice al principio, es atender a la población infantil de 0 a 6, a la familia y al entorno. Es decir, no atendemos solo al niño, debemos de atender también a papá, a mamá, abuelos, abuelas, tíos, tías, su familia cercana, porque les estamos dando un conocimiento suficiente como para que sepan abordar pues una serie de especificidades que va a presentar ese niño o esa niña, ¿no? Y todos estos niños de este gran grupo gigantesco donde vamos a encontrar niños con discapacidad o niños que no tienen discapacidad pero tienen una diferencia, ¿no? Los propios niños de alto rendimiento, a veces uno se plantea así, decir, ahí va, tenemos un niño que a lo mejor es un futuro genio, un premio Nobel, pero está teniendo problemas en el colegio. Y esto sucede. ¿Por qué? Porque es que el sistema educativo no está adaptado a él. Y es muy difícil adaptar al niño, ¿no? Al final lo que tenemos que es intentar encontrar esos caminos intermedios, ¿no? Entonces, esa familia necesita de un acompañamiento, necesita de una buena devolución diagnóstica. Cuando a ti te va a decir un profesional que tu hijo tiene autismo, te va a dar una noticia malísima. Mala no, malísima. ¿Por qué? Porque además tenemos una visión extraña de qué es el autismo. De que poco menos que, o bien nos acordamos de la película de Rain Man, ¿no? De que, bueno, pues cuando el niño tenga 20 años, iremos al casino, lo vamos a reventar, o vamos a tener una visión, pues a lo mejor más parecida a la otra película de Mercury Rising, donde el niño, al final, lo quieren hasta matar unos malvados espías mundiales, ¿no? Entonces, pues es que no es ni lo uno ni lo otro. Vamos a encontrar a un montón de niños y de niñas, y de jóvenes y de adultos, que van a tener una variabilidad tan alta, que es que debemos de poder contender con todos, incluso en síndrome de Down o en otro, en discapacidad intelectual, por ejemplo, que a veces les hemos puesto un estigma, ¿no? Es que ellos son así y punto, ¿no? Yo recuerdo que hace algunas décadas les denominaban niños deficientes y que ¿para qué vamos a esforzarnos en enseñarles si no pueden aprender? Eso era una barbaridad, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Yo recuerdo, en tiempos muy pretéritos, yo es que soy bastante mayor, y me acuerdo cuando todavía estábamos en dictadura y en el DNI ponían tu profesión. Que en el caso de las mujeres normalmente era sus labores y el resto pues tenían la profesión que tuvieran. Y los chicos con síndrome de Down en profesión ponían subnormal. Esto estaba en los DNIs, ¿eh? No hace tanto tiempo. Sí, vale, 40 años, vale, pero tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Algunos no habíais nacido, qué suerte. Pero, es decir, esos son los cambios que hemos tenido en la sociedad. Bueno, pues ahora tenemos que continuar haciendo esos cambios, entendiendo incluso que los aspectos de salud mental, si los aplicamos en el stricto senso, todos tenemos problemas de salud mental. A veces serán temporales y a veces serán continuados, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado un poco con el uso de las palabras, ¿no? Cómo vamos a comunicar las cosas. En el tema de las USMIG, por ejemplo, las unidades de salud mental infanto-juvenil, cuando los niños, adolescentes, son derivados a las unidades de salud mental, ¿ustedes son conscientes del impacto que eso tiene en el propio chico o chica y en su entorno? Ah, vas a una unidad de salud mental, así estarás. Entonces, a lo mejor, sencillamente, hay que cambiarles el nombre, ¿no? Llamarlas centros de alto rendimiento educativo, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa es un poco la cuestión. Y bien, yo con esto, si no hay ninguna pregunta más, yo acabo. Doy, por supuesto, que tendré noticias de todos ustedes en breve. Y si no, recuerden mis orígenes aragoneses. Lo cual me van a convertir en una persona bastante pesada y bastante tozudo, y además creo que el tema lo merece, lo requiere y que es de justicia. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias al compareciente. Continuamos con el orden del día. Si usted quiere, puede permanecer, si no. Vale, pues muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley. Es iniciativa del Grupo Nacionalista Canario sobre el protocolo para el diseño, construcción y funcionamiento de parques y zonas de ocio infantil. Tiene por tiempo 10 minutos para la defensa de la iniciativa la señora Dolores Alicia García Martínez.
Gracias, presidenta. La presentación de esta iniciativa responde a una demanda muy extendida por parte de los padres y madres, pero antes que nada entre los propios niños y niñas que sufren algún tipo de discapacidad y que ven limitada la accesibilidad a parques infantiles en los que poder compartir juegos con otros niños y niñas. Es una vertiente más de un problema mucho más amplio con el que a diario convivimos en nuestras calles y edificios públicos. Calles con aceras con obstáculos, bordillos y pendientes excesivas, adoquines que pueden ser muy estéticos, pero resultan impracticables para quienes se desplazan en sillas de ruedas, playas de arena o callaos que carecen de pasarelas y hasta parques infantiles diseñados con superficies de arena que acaban convirtiéndose en zonas de imposible tránsito para personas con algún tipo de discapacidad. Todo ello por no hablar de guaguas sin elevadores para sillas o que carecen de pisos bajos, taxis adaptados que no funcionan porque dejan sus rampas de acceso en el garaje o edificios públicos en los que las rampas elevadoras son un adorno que no funcionan cuando se necesita. Pero en esta ocasión quiero centrarme específicamente en los parques infantiles y en las inversiones que el Gobierno de Canarias destina a este fin, porque realmente la situación de un niño o una niña que no puede jugar con sus compañeros en un parque, porque se ha diseñado mal, no solo es dura, sino hasta incomprensible, porque no estamos hablando de grandes obras ni de inversiones imposibles. Únicamente el 4% de los parques infantiles públicos de Canarias tiene características de accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Según el balance realizado por la plataforma Queremos Movernos, que viene desarrollando una campaña de concienciación ciudadana e institucional destinada a que se habiliten las condiciones necesarias en los parques infantiles para que puedan ser disfrutados por todos los niños y niñas. Esta campaña ya ha llegado a muchos ayuntamientos y cabildos. La ONG Otro Mundo es Posible, que trabaja en todo el ámbito del Estado, también viene desarrollando la campaña Parque para Todos, a partir del planteamiento de que jugar, además de ser de un derecho de la infancia, contribuye muy positivamente al desarrollo tanto psicomotriz como emocional, en especial en niños que presentan cierta discapacidad en este ámbito, mejorando favorablemente su progreso. Y si se hacen los parques infantiles en compañía de otros niños y niñas, además estimula sus habilidades sociales de un modo lúdico. Con este programa, la ONG busca convertir los parques infantiles en parques para todos, con columpios accesibles para niños con discapacidad física, visual, movilidad reducida, problemas de estabilidad o en sillas de ruedas, entre otros. Un espacio que permita a los pequeños con discapacidad disfrutar de su tiempo de ocio en igualdad de condiciones y que actúe como elemento integrador, fomentando la concienciación de los demás niños y niñas. Ellos nos explican que una sencilla prolongación del pavimento amortiguador y la colocación de un columpio o juego infantil adaptado que tenga en cuenta las limitaciones de los niños con discapacidad suele ser suficiente, al tiempo que no imposibilita que el resto de niñas, de niños y niñas puedan utilizarlo. Es cierto que la construcción, apertura y mantenimiento de los parques infantiles públicos son competencia casi exclusiva de los ayuntamientos, pero debemos tener en cuenta que tanto los cabildos como el Estado y el propio Gobierno de Canarias participan en su financiación e incluso ejecutan determinados proyectos directamente asociados a equipamientos o espacios de ocio con los que equipan otras infraestructuras. Me refiero, por ejemplo, a los planes de modernización turística, que en la mayoría de los proyectos callejeros siempre suelen incluir, con buena lógica, un espacio reservado para el ocio infantil. O bien, los planes de peatonalización de cascos urbanos y especialmente de cascos históricos. Ahí siempre o casi siempre se reserva también plazas o parques infantiles para contribuir a mejorar la dotación de la zona. Lo mismo ocurre con los planes de potenciación de las zonas comerciales abiertas, en los que igualmente se persigue apoyar al pequeño y mediano comercio frente a los grandes centros comerciales. Y para ello, el Gobierno de Canarias viene destinando importantes recursos económicos desde hace años en todas las islas. Esas zonas comerciales abiertas, además de farolas, adoquines o bancos y jardines, también suelen incluir, con buen criterio, parques infantiles. Y podríamos seguir enumerando polideportivos, espacios culturales, centros públicos y hasta centros educativos, en los que el Gobierno de Canarias aporta la totalidad de su financiación o al menos una parte relevante para hacerlos posibles, y en cuyo diseño y dotación se incluyen también parques infantiles. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa del Grupo Nacionalista Canario es que el Gobierno de Canarias condicione sus inversiones directas en este tipo de espacios para que estén habilitados y equipados para su uso por niños y niñas con discapacidades, y al mismo tiempo que también condicione su participación a la financiación de convenios, subvenciones o cooperaciones de diverso tipo con otras administraciones para que se tenga en cuenta también estas necesidades. Porque es cierto que hay muchos criterios de diseño, oportunidad y hasta calidades que el Gobierno exige a los promotores de estos proyectos para participar en su financiación, y entre ellos, por supuesto, también está la accesibilidad, pero siguiendo las claves de la campaña que antes mencionamos, de queremos movernos, ya es hora que además estas inversiones muestren una sensibilidad especial hacia los niños y niñas con discapacidades. Como decía al principio, llevando a la práctica esta iniciativa, no se solucionan todos los problemas de movilidad y accesibilidad, ni siquiera para los niños y niñas. Sabemos que es una acción transversal, mucho más profunda y minuciosa, que ya se está comenzando a desarrollar a través de los planes de movilidad y accesibilidad, pero desde el Grupo Nacionalista Canario planteamos esta actuación como un paso más, una acción más en esta tarea. Lo que queremos, en definitiva, es que a partir de ahora cualquier financiación procedente del Gobierno de Canarias para parques infantiles o espacios públicos dedicados al ocio infantil en general esté condicionada, entre otras cosas, a que se habiliten y preparen estos espacios para que puedan acceder y disfrutar de ellos los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. También decir que sobre las enmiendas que presentó el PSOE, el Grupo Socialista, por supuesto, agradecer porque contribuyen a mejorar y enriquecer el texto. No obstante, si me permite, la propuesta es incorporarla a través de una modificación, no una sustitución, que si les parece paso a leer y así ya cuando intervienes lo tienes claro. La primera quedaría como está, el primer punto quedaría como está, elaborar un protocolo destinado a que el diseño, construcción y funcionamiento de parques y zonas de ocio infantil se condicione a la aportación del Gobierno de Canarias a la habilitación de características y equipamientos relacionados con la accesibilidad y la adaptabilidad a las necesidades de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Y el segundo, poner en marcha acciones de coordinación con la Administración local Canarias para extender esta misma línea de trabajo en los proyectos que son de su competencia. Y añadiríamos, de manera que en los planes municipales de ordenación urbana se prevean las condiciones mínimas que deberán reunir los parques y zonas de ocios infantiles para permitir la no discriminación y la accesibilidad universal. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora el turno a los grupos enmendantes, el Partido Socialista. Tiene turno de palabra por tiempo de 5 minutos la señora Cruz Oval.
Buenos días, gracias señora presidenta. Sí, el Grupo Socialista hacía esta transar la enmienda.
Lo que es, no queremos dejar claro que a nivel nacional, con relación a la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, daba un margen de 2 años, se aprobó en diciembre del 2013 hasta diciembre del 2015, para que se elaborara un marco básico de accesibilidad. Ese marco básico no está aprobado y nosotros creemos que cuando vamos a condicionar subvenciones a determinadas administraciones públicas, sería interesante que estuviera el marco genérico aprobado. Pero, de acuerdo, admitimos transarla. Si puedo pasar a explicar nuestra enmienda. Nosotros, desde luego, que con esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo, es una proposición no de ley que tiene un marco, en concreto el artículo 25 de esa ley, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, regula la accesibilidad y la no discriminación, y en concreto en el artículo 34.4, hace referencia específica a los municipios y a los parques infantiles y lugares de ocio. Entonces, es evidente que no podemos estar en contra de algo que ya recoge la propia normativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: la propia ley, dentro del apartado de sanciones e infracciones, marca unos tiempos para que las administraciones supervisen el cumplimiento de esta ley, y en concreto en este apartado da hasta el 4 de diciembre del 2017, o sea que hay que hacerle una supervisión estrecha, pero que sepan que la adaptación de los municipios empieza a ser obligatoria a partir del 4 de diciembre del 2017, tal cual refleja la propia ley. Nada más, que ya es muy tarde para extenderlo.
Muchas gracias. Entiendo, bueno, tiene el turno de palabra. Entiendo que acepta. Bien, entonces pasamos directamente a los grupos no enmendantes. Por turno, por tiempo de 3 minutos, tiene la palabra la señora Mendoza, por el Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Señoría, esta iniciativa que traigo hoy a debate va a contar con nuestro apoyo. Es sin duda una forma de asegurar que todos los proyectos de ámbito municipal tengan en cuenta la diversidad de las personas. Los parques infantiles de los que nos habla en esta PNL son instalaciones que despiertan una especial sensibilidad. Pues no adaptarlo, muchos niños se quedan sin jugar en igualdad de condiciones que el resto de niños. Incluimos aquí cualquier instalación, ya sea deportiva o de ocio, un espacio vecinal o un parque público. Si la financiación de los diversos proyectos ajusta a la necesidad de que estas instalaciones estén adaptadas para asegurar el uso a personas con discapacidad, daremos un paso importante hacia el fin de las barreras tanto arquitectónicas como sociales, avanzando así hacia un modelo de sociedad que respete la diversidad que la compone. Entendemos que la iniciativa ayuda a crear conciencia sobre la necesidad de cualquier instalación y puede y que debe ser adaptada. Pero esto es que, además, si lo hacemos desde su inicio, no habrá que realizar reformas posteriores, que siempre nos resultan mucho más costosas. Agrupación Socialista Gomera quiere subrayar que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho de uso sobre cualquier espacio público que cualquier otro vecino. Y debemos igual implicar directamente a la FECAM para que traslade esa medida lo antes posible a los 88 municipios de nuestras islas. Para ello, favorezcamos que todas las corporaciones locales sepan que deben incluir esta previsión en los proyectos de desarrollo urbanístico que opten a financiación autonómica. A nosotros nos parece una buena idea que también se podría incorporar a los presupuestos del Gobierno condiciones que permitan mejorar los proyectos municipales y que estos se adapten a las personas con discapacidad. Al final, sin dinero, poco vamos a hacer. Tengamos siempre presente que los ayuntamientos canarios, y en especial las instituciones más pequeñas, que usted dice que los ayuntamientos son realmente las que mayormente tienen las competencias, sufren verdaderos problemas presupuestarios que les impiden afrontar el desarrollo de muchos proyectos que requieren los municipios y que sería imposible sacar adelante sin las aportaciones económicas del cabildo y ayuntamientos. Hay municipios tan pequeños que su presupuesto prácticamente se va en personal y algún que otro proyecto. En consecuencia, estamos a articular muy bien la medida que nos ocupa, conjugando todos los intereses que hay en juego, pero sobre todo poniendo encima de la mesa la obligación de garantizar el derecho de acceso y de uso de cualquier usuario, tenga o no tenga ninguna discapacidad. Por todo lo expuesto y porque nos hace ir en buena dirección, pues vamos a apoyar esta PNL. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora González, del Grupo Nueva Canarias, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. No pude escuchar la intervención del grupo proponente, pero desde Nueva Canaria vamos a apoyar esta iniciativa, pero también se me produce una situación paradójica, porque al final lo que le estamos instando al Gobierno de Canarias en particular y por extensión al resto de las administraciones es a que cumplan la ley, porque la ley existe, tanto el Real Decreto como existe la orden donde se determinan las condiciones técnicas que deben llevar en este caso los parques infantiles, tanto en las formas de accesibilidad como en los materiales que tienen que utilizar. Entonces, que hagan el protocolo bien, que hablen con o que determinen a los ayuntamientos y cabildos que también intervengan en el tema, estupendo. Pero, en definitiva, lo que estamos diciendo es que se cumpla la ley. La vamos a apoyar porque entendemos que es importante que los parques infantiles cumplan con los criterios de accesibilidad y que, según la información que hay, bueno, y que también estableció el diputado del Común, solo hay un 4%. Pero lo que único que estamos diciendo es que aquí todas las administraciones están incumpliendo la ley. Y si somos los garantes de que se cumpla la ley, vamos a predicar con el ejemplo. Debería ser lo primero que habría que hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Podemos por tiempo de 3 minutos, el diputado señor Denis.
Gracias, brevemente. Bueno, yo no sé si en la ley se dice que esto, para realizar las inversiones, se tengan en cuenta todo este tipo de criterios. O sea, de todas maneras, aplaudimos, entiende, esta proposición no de ley, ¿no? Que las inversiones tengan en cuenta que estén preparadas por toda esta discapacidad. Aplaudimos la iniciativa esta del Grupo Majorero de Coalición Canaria y también la enmienda del Partido Socialista, nos parece que además nos hace tomar conciencia de un hecho que, por ejemplo, los que frecuentamos mucho los parques infantiles, por razones de una paternidad que estoy fijo en los parques infantiles, no habíamos reparado en esta cuestión, ¿no? Y es verdad que es necesario que se tenga en cuenta. El Grupo Podemos apoya esta proposición no de ley. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular, la señora.
Gracias, presidenta. Bueno, estarán de acuerdo conmigo, sus señorías. Los que han tenido tienen responsabilidades en las administraciones locales, que son los parques infantiles, pues uno de los grandes quebraderos de cabeza para la política local. Y precisamente lo son por el público al que están dirigidos, que son los niños, los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Sin embargo, añadimos que a esas zonas de juego de ocio infantil pues no pueden acudir niños con discapacidad física o psíquica, pues ya se convierte en una verdadera injusticia y en un gran reto para todos. Casi que nos preocupa bien los que en un futuro se hagan o se financien o se cofinancien desde el Gobierno de Canarias, pero también nos preocupa, y en eso me sumo a las palabras de la diputada de la Asociación Agrupación Socialista Gomera, porque es verdad que los parques infantiles que están ya hechos en toda Canarias, la inmensa mayoría no cumple con la normativa. Tenemos un problema, creo que todas las administraciones, para solucionarlo, para arreglarlos, y además, quizás con poca inversión, pues también muchos se puedan adaptar a niños con discapacidad. No sé si desde aquí pues también instamos al Gobierno a que se pueda hacer un convenio para ayudar a las administraciones locales a que todos esos parques se puedan arreglar. Por tanto, pues apoyamos esta PNL con la obligatoriedad que tenga el Gobierno de Canarias para construir o los que cofinancie parques infantiles y zonas de ocio de aquí en adelante. Tenemos que trabajar por la inclusión de estos niños, no solamente en la educación, sino también en el ocio. Iniciativas como esta pues ayudan a conseguirlo. Desgraciadamente, cada vez hay más niños con necesidades especiales, que necesitan una educación especial y personalizada. Y también tenemos que ser conscientes que lo que antes era un tobogán o un simple columpio, pues hoy se convierte en una barrera, además visible, en la que hace que muchos niños y niñas se sientan discriminados, ¿no? Los parques infantiles son una pata más en el día a día de los niños canarios y, por tanto, nos tenemos que ocupar de su salud, de educación, de su integración, de su crecimiento, pero también del rato que quieren pasar todos los días en el parque. Muchas gracias.
Muchas gracias. Terminan las intervenciones entonces. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? Vale, pues parece que se aprueba por unanimidad. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Iniciativa del Grupo Podemos sobre la solicitud al Gobierno del Estado en relación con el derecho al voto de las personas con discapacidad. Tiene por tiempo de 10 minutos para defender la iniciativa. Yo misma, si me esperan. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la lucha que tiene la ciudadanía organizada para llevar este tipo de iniciativas, porque sin ella pues muchas de estas iniciativas no llegarían a las instituciones, y hoy solamente pretendemos cumplir con el compromiso que dimos cuando comenzó nuestra andadura de traer ese tipo de iniciativas al Parlamento. Esta iniciativa la hemos registrado en este Parlamento y en todos aquellos donde Podemos tiene representación, y también se ha hecho en el Congreso de los Diputados. Es una iniciativa que es una reivindicación de hace años del SERMI, que en todo el Estado, y bueno, pues que llevan ya unos cuantos años luchando para que todas las personas estén en igualdad de condiciones para poder ejercer el derecho al voto. Nosotros hemos recogido esta iniciativa, creemos que es de justicia, creemos que atenta gravemente contra los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional, y también lo llevamos en nuestro programa como parte de él. Hace apenas unas semanas en Madrid el SERMI estatal se movilizaba para denunciar las 96.418 personas con discapacidad que han sido declaradas incapacitadas judicialmente y que una vez más no iban a poder votar. El presidente del SERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, decía: «Volveremos a tener unas elecciones generales excluyendo a gente que quiere participar, que tiene un derecho reconocido internacionalmente y con el desajuste de nuestra legislación no lo va a poder ejercer». Decía también: «Una ley orgánica que se hubiera podido aprobar con voluntad política». En estos meses, pese a tener un gobierno en funciones, sobre todo visto cómo se aprobó la última reforma de la Constitución. Finalmente nos dice que es un tema que no puede prolongarse eternamente. Desde Podemos creemos que es imposible no estar de acuerdo con esta petición, y ahora les paso a enumerar la situación actual que estamos viviendo y los argumentos legales que existen para votar a favor de esta iniciativa, y yo creo que llevarla ya de una vez por todas a cabo por parte del Gobierno del Estado. Como situación actual tenemos la Ley Orgánica 5/1987, que dice que la retirada del voto deberá ser valorada expresamente por el juez o por la juez al dictar sentencia. Pero, sin embargo, lo que está ocurriendo es que es habitual que en estos procedimientos esta medida se decida sin realizar ninguna valoración, una valoración específica a la persona, y, por tanto, se asocie automáticamente la incapacidad jurídica a la pérdida del derecho al voto. Por este motivo, ahora mismo hay miles de personas que actualmente están bajo tutela y que están siendo excluidas de la posibilidad de votar. Creemos que esto debe ser objeto de revisión por varios motivos. En primer lugar, porque la privación del derecho de sufragio a una persona por una causa asociada a su discapacidad o diversidad funcional, sea intelectual, de desarrollo, mental, psicológica o cognitiva, es una violación de derechos fundamentales, y segundo, porque es contraria al marco jurídico internacional de la discapacidad vinculante para España. El presidente del SERMI de Canarias, cuando le preguntamos al respecto, nos dijo que no son casos aislados, que son constantes las resoluciones que acreditamos desde el SERMI, donde se le priva el derecho a las personas al voto sin valorar caso por caso, como ponen de manifiesto sentencias también del Tribunal Supremo. Me decía también, dice: «Ahora mismo mientras hablo contigo, tengo los papeles en la mano, ¿no?, del caso de una señora en Canarias que me acaban de pasar con el mismo problema. Desde Podemos creemos que esta situación, además de injusta, es tremendamente irregular, no solo por todo lo que ya hemos mencionado hasta ahora, sino también porque la propia Constitución española reconoce la garantía de la participación real en la vida pública de todas las personas a través del derecho al sufragio. También es tremendamente irregular porque en España en 2007 ratificó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y esto significa que nuestro país está obligado a modificar la normativa que actualmente impide votar en estas circunstancias de incapacidad jurídica debido a una discapacidad o una diversidad funcional. De hecho, el artículo de 29 de esta convención afirma taxativamente que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de personas con discapacidad a votar. Tras esta ratificación que hizo España en el 2011, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuando realiza el examen a España sobre la aplicación de esta convención citada, instó oficialmente a nuestro país a reformar su normativa interna para reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad. Lo que hemos comprobado es que 5 años después de este mandato, pues ha sido reiteradamente incumplido y desoído. Además, también en 2013... la Comisión Constitucional del Congreso instó al Gobierno a modificar la LOREG, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no planteó ninguna propuesta ni durante su mandato ni tampoco durante el mandato en funciones. Por tanto, yo creo que son argumentos más que suficientes, tanto jurídicos como de pura lógica, y creemos que no puede estar dilatándose por más tiempo estas condiciones. Creemos que la dejación de funciones en este sentido favorece un claro ejemplo de vulneración de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, consideramos que instar al Gobierno de España en este sentido pues es un acto de responsabilidad y de justicia por parte de este Parlamento. Por todo ello, presentamos la siguiente proposición no de ley. Gracias. Tiene el turno de palabra el grupo enmendante por parte de el Grupo Socialista, la señora diputada.
Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta enmienda porque desde luego que con el fondo estamos de acuerdo. Todos los grupos políticos que hemos concurrido en estas elecciones generales llevábamos propuestas en torno a la necesidad de hacer una modificación de la ley la ley orgánica de régimen electoral general. Pero desde luego que en democracia las formas son importantes y hay una cuestión, por ejemplo, eso de instar al Gobierno de España, que nosotros consideramos que a quien hay que instar es a las Cortes Generales, necesitaba una modificación. Por eso le planteamos al Grupo Parlamentario de Podemos, proponente de esta proposición no de ley, una enmienda de sustitución, que si no entendí mal, estaría dispuesto el Grupo Parlamentario Podemos a incorporarla en el número 2, modificar el de ustedes y incorporarla del Grupo Parlamentario Socialista. Los otros dos acuerdos, desde luego que el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo, porque no solo es el derecho al voto en sí, sino lo previo, garantizar la accesibilidad tanto en barreras arquitectónicas como barreras en la comunicación, que es necesario seguir avanzando en este tema, y además la necesidad de que los programas electorales sigan avanzando en una lectura fácil para que puedan acceder todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a tener la información necesaria para poder ejercer el correspondiente voto. quiero decir que en el año, en octubre del 2013, SIU, el grupo parlamentario SIU, presentó una iniciativa en idéntico, en la misma línea, iniciativa que fue aprobada por unanimidad y evidentemente estaba condicionada a que se elaborara un informe a los 6 meses, que está todavía pendiente, tanto por parte del Ministerio del Interior como del Ministerio de Sanidad. O sea que desde luego que nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista con el fondo estamos de acuerdo y en la matización de presentar esta enmienda, porque creemos que sí que es necesario corregir las formas, nada más.
Muchas gracias. En cuanto al fijación de enmiendas, yo creo que ya lo ha aclarado. Si quieren, tengo aquí copias para pasarles para que tengan. Entiendo que está correcto, si no le puede echar un vistazo. Muy bien, pues entonces pasamos a los grupos no enmendantes. Por tiempo de 3 minutos, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Señoría, hablamos de un asunto bastante complejo. Nosotros creemos que se está mezclando un poco el derecho universal al voto, que debe estar siempre garantizado en un Estado democrático, y los criterios con los que se determina si una persona legalmente incapacitada puede desarrollar libremente esta práctica. Y es que no todas las personas con alguna discapacidad pierden su derecho al sufragio activo. Solo aquellas que han sido incapacitadas en juicio a través, se supone, de uno de los procedimientos judiciales más garantistas que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Más allá de la declaración de incapacidad, es decisión del juez valorar si una persona ha perdido su capacidad de votar libremente. Y si así lo cree, debe pronunciarse expresamente en este sentido en la sentencia que corresponda. Recordamos, además, que todas las decisiones judiciales están motivadas y son susceptibles de recursos ante instancia superior, que también podría pronunciarse sobre este asunto. Incluso se puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Entendemos, por tanto, que nuestras leyes ya dan mecanismo para la defensa de este derecho al ciudadano. Tenemos que tener en cuenta que quitar el derecho al voto a una persona no se hace porque sí. Quienes pierden el derecho al sufragio activo tienen problemas reales para conformar su propia voluntad, tal y como apuntan los informes psicológicos de los peritos judiciales. Pedir la libertad de voto para estas personas y que puedan ejercerlo libremente, su voluntad mermada no es la misma, o sea, que tenga su voluntad mermada no es la misma cosa. No podemos generalizar y englobar en un único colectivo a todas las personas, como si todas hubieran sufrido una sentencia judicial injusta. Cada caso tiene su propia realidad. Permítame que le haga hincapié en que la incapacitación de una persona tiene por objeto proteger su patrimonio y sus bienes. Pueden correr el peligro de perderlo todo. Y les recuerdo también que el voto de estas personas puede ser inducido y existe la posibilidad de que puedan aprovecharse de ello. Cuestión que no deberíamos de permitir ningún partido político democrático de esta sala. Queda claro, pese a todo, que Agrupación Socialista Gomera apoya y defiende los derechos de las personas sin distinción. Nuestra propia Constitución promulga la igualdad en su artículo 42, en su artículo 49. Opinamos, por tanto, que se deben adoptar las medidas oportunas para permitir y facilitar el voto a todas aquellas personas con discapacidad que actualmente se encuentran con barreras para ello. Ahí sí estamos a favor y de acuerdo. Incluimos aquí desde las votaciones se pueden hacer en locales adaptados, en los que no se impida el acceso. Otra opción puede ser incluir en las papeletas el sistema de Braille, entre otras opciones. Sin embargo, una cosa son las personas con discapacidad y otro los impedimentos con los que se encuentran para votar, y otra muy distinta, las personas con incapacidad judicial. Nosotros esta propuesta creemos que gran parte no se ajusta a la realidad. Las personas con discapacidad hoy pueden votar, sino solo porque se meta a todos los ciudadanos en el mismo saco y no analiza las implicaciones con que se pueda destacar la iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene el turno de palabra Nueva Canarias, la señora González.
Yo voy a ser muy breve porque en cualquiera de los casos coincido casi en su totalidad con lo que acaba de decir la portavoz del grupo mixto. Yo creo que se está mezclando las personas con discapacidad y los incapacitados judicialmente. Las personas con discapacidad por lo menos no tienen vulnerado su derecho al voto, o sea, pueden votar. Otra cosa es que las barreras arquitectónicas o la situación de, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de personas invidentes que no tengan sistema, que las papeletas no tengan braille, pues bueno, eso les puede impedir ejercer su voto con libertad, pero eso es una cosa que en la que estamos absolutamente de acuerdo, que hay que solucionar todas aquellas limitaciones que les impidan votar con un voto libre, igual, directo y secreto. Pero de ahí a las personas incapacitadas, yo entiendo, en la proposición no de ley dice que la ley electoral plantea el que los jueces o los tribunales tienen que valorar el ámbito particular del derecho al voto de esa persona que van a incapacitar. Yo no entiendo que, o sea, no entiendo, no lo leo, no hace falta entenderlo. Lo que dicen que deben pronunciarse de forma expresa, y entiendo que se están pronunciando de forma expresa y que se estarán pronunciando en función de los informes periciales con los que cuentan. Yo en esta segunda parte, y además sinceramente no me veo capacitada para determinar que los jueces están actuando incorrectamente. O sea, yo entiendo que cuando alguien determina una sentencia, un juez hace una sentencia de incapacidad y determina expresamente que no puede ejercer su derecho al voto, lo está haciendo con conocimiento de lo que está haciendo, y coincido con lo que acaba de decir la portavoz del grupo mixto. Existe todo un procedimiento que, en el caso de no estar de acuerdo, pues les permite poder ejercer ese derecho en cualquiera de los casos, bueno, con la enmienda presentada y con la nueva reestructuración dispositiva de la PNL, bueno, pues no estarían en desacuerdo, porque aquí es que habla que el derecho del voto de las personas con discapacidad quede garantizado. Yo entiendo que ese está garantizado una vez le suprima las barreras. Incapacidad judicial es una cosa distinta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular, la señora.
Sí, gracias, señora presidenta. Yo, que coincido con muchas de las apreciaciones que han hecho los portavoces que han intervenido, me han precedido en el uso de la palabra, yo sinceramente creo que a veces nos estamos confundiendo de marcos. Primero, yo es verdad que leí la misma moción exactamente, la misma PNL, en Cantabria, y es que es exactamente igual de arriba abajo, con lo cual esto es muy fácil, ¿sabes? Yo voy a dedicarme a coger todas las iniciativas que presenta mi grupo parlamentario en toda España y la copio y la adapto. Yo, sinceramente, quiero, estando de acuerdo con el fondo, me parece que este no es el sitio y el marco adecuado. Primero, porque es verdad que ya en el año, que también tenía yo esta anotación, como dijo la señora Cruz, en el año la Comisión Constitucional, que son las Cortes, ya a una propuesta que hizo también, como dijo Convergencia, y que era del CERMI, se estableció que efectivamente esto no es un asunto que tenga que ver con lo que nos gustaría a todos cuando estamos pensando en las personas que efectivamente tienen derecho a voto, sino que tiene que elaborarse primero un informe desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, porque estamos hablando de la incapacidad que son los jueces quienes la dictan, ¿no? Estamos hablando de temas que tienen que ver con sanidad y con servicios sociales y con igualdad. Por lo tanto, yo creo, señorías, que votar aquí que queremos modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es del año 85, que se tendría que reformar porque es una ley que en aquel momento estuvo muy bien, pero es verdad que la realidad normalmente siempre va por delante y hay una serie de personas, no sé si son 100.000 o son menos. Hay datos por ahí que dicen que son entre 80 o 100.000 personas, pero no es el marco adecuado una comisión de discapacidad del Parlamento Canarias decidir, si nosotros además todos tenemos representación parlamentaria, todos los grupos tenemos representación parlamentaria y por lo tanto son las Cortes las que tienen que decidir con los informes pertinentes por dónde puede ir la modificación de esta Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por lo tanto, yo creo que lo traen, pero pierden la oportunidad de traer otra iniciativa que sí tenga que ver con algún asunto que nos compete a los canarios y que estamos en el Parlamento de Canarias. Yo creo que aquí estamos para eso, para defender lo que tiene que ver con nuestra competencia, que son los canarios, y por supuesto luego también hacer la labor de fiscalización cuando estamos en la oposición del gobierno canario. Estamos de acuerdo en que es una cuestión que se tiene que resolver, pero no me parece a mí que una PNL que se vota ahora dentro de 5 minutos va a ser la que decida que las Cortes modifiquen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Te lo digo con el debido respeto.
Tiene la palabra el Grupo de Coalición Canaria.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, voy a empezar por la parte que ha comentado la señora Luzardo, porque difiero un poco en el planteamiento, ¿no? Vamos a ver, la Ley de Régimen Electoral General es una ley que se aplica a todos los procesos electorales como ley básica y, por tanto, en parte también al derecho al voto que nos ha traído aquí. Por tanto, en este caso, además, dando o quitando el derecho al voto que se aplica incluso a las elecciones a las que nosotros nos presentamos. Por tanto, yo sí creo que sea pertinente que venga. Y eso que yo estoy bastante en contra de las iniciativas tipo, pero en este caso creo que sí que hay una cierta afección y, desde luego, para los canarios. Y yo creo que, en el fondo, creo que en este asunto, por lo menos la parte que yo he estudiado y que he visto y que me he informado con los colectivos, creo que, como casi siempre, casi todo el mundo tiene razón de lo que hemos dicho aquí. Lo que pasa es que creo que se está hablando de un problema y se está planteando otro. Vamos a ver, es cierto que según el artículo 3 de la Ley de Régimen Electoral General no pueden votar las personas incapacitadas a través de sentencia firme y dice siempre que la misma declara expresamente la incapacidad de derecho al sufragio. Luego, teóricamente, cuando se va a incapacitar una persona, bien por tutela o por curatela, se debería analizar expresamente su capacidad para votar, no solo sus otras capacidades o incapacidades, sino expresamente la de votar. Pero la realidad, esto que teóricamente es correcto, si se aplicase así estrictamente y a cada persona que se va a incapacitar se le pasase un proceso para ver si se le quita o no el derecho al voto específico, estaría bien. Pero la realidad del día a día y lo que dicen los colectivos de discapacidad es que por sistema, por defecto, todas las sentencias de incapacidad, tanto por tutela como por curatela, en general contienen la supresión del derecho al voto. Y no se entra a analizar si esa persona tiene o no capacidad expresa para votar, o si está capacitada, sino que se hace por defecto. ¿Qué pasa? Que sistemáticamente, cuando a una persona en España se le aplica, en general, digo sistemáticamente, a lo mejor no es el 100% de los casos, pero parece que es bastante generalizado, cuando se incapacita por tutela o cuando se establece un proceso de tutela o curatela para alguien, hay una coletilla final y quítese también el derecho al voto, que va por sistema en toda la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tengo algunos datos que lo señalan, ¿no? Bueno, como se ha dicho aquí, normalmente cuando se incapacita total o parcialmente a alguien mediante, como digo, tutela o curatela, normalmente para evitar que sufran estafas o salvaguardar su patrimonio, como se ha dicho aquí, pero por defecto se suele incluir una orden que solicita comunicar dicha sentencia de incapacidad a la Oficina del Censo Electoral, que priva automáticamente del derecho al voto a la persona en cuestión que ha sido a la que se le ha quitado la tutela, a la que se le ha quitado la capacidad. Se estima, y ahí vienen las estimaciones, que cerca de unas 100.000 personas tienen este problema en España. Y según un estudio de la Asociación de Fundaciones Tutelares, un estudio que hizo esta asociación demuestra que un 56% están privados explícitamente del derecho al voto en la sentencia, o sea, sí que sufrieron algún tipo de proceso, pero hay un 44% que desconocen porque se les eliminó del censo electoral, porque no sufrieron, no pasaron un proceso explícito, ¿no? Esto supone que la persona, como se ha dicho aquí, la persona que ha sido eliminada del censo electoral tiene que ir ella a los tribunales a recuperar ese derecho. Y eso está pasando en España mucho, ¿no? Que después la persona tiene que sufragarse un proceso, y eso lo están haciendo las asociaciones, como se ha dicho aquí, ayudándoles, ¿no?, explicándoles y tal, y está pasando continuamente. Hay personas que van, pero tienen que ir ellos al juzgado y o bien pagarse al abogado o no, parece que no es muy largo, pero tienen que pagar un abogado o ir a justicia gratuita. Entonces, claro, entonces parece que yo, viéndolo del Congreso, parece que es bastante unánime el apoyo político a este asunto en general en el Congreso, pero no ha sido así, en nuestra opinión, la voluntad política de solucionarlo, porque la Comisión Constitucional, es verdad que aprobó esta propuesta de Convergencia y Unión, pero pidió al Gobierno que se elaborase un informe con las propuestas de adecuación normativa de la legislación española a las previsiones contenidas en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero se crea una comisión de los Ministerios de Justicia, Interior y Sanidad para que haga este estudio, que coordina el Ministerio de Justicia. Esta es una respuesta escrita que le da, cuando pregunta, el diputado Llamazares de Izquierda Unida, pregunta que cómo va este asunto. Y entonces le contestan que se ha creado esta comisión del Ministerio de Justicia, Interior y Sanidad, un estudio que está coordinando el Ministerio de Justicia, pero, y aquí es donde viene el problema, en nuestra opinión, esto se enmarca en un estudio más amplio de revisión de los efectos generales de la incapacidad legal. Nosotros solo decimos que hay un viejo refrán que dice, si quieres que algo no salga, crea una comisión. Pero es que aquí hay una comisión de tres ministerios que le ha enmarcado este asunto en un estudio general sobre toda la situación de la incapacidad en España, de incapacidad legal. O sea que realmente, si se lleva esto a término, pues realmente pasará mucho tiempo antes de que esto se resuelva. Nosotros entendemos que si este asunto está siendo aprobado seguramente en la mayoría de los parlamentos y hay una voluntad política de otra legislatura de sacarlo adelante, pues ojalá en la próxima legislatura los partidos políticos se pongan todos de acuerdo y lo resuelvan de una vez. Y esto es una modificación legal y una modificación de los protocolos. Claro, pero hay que hacerla, quiero decir, pero no a través de esta comisión o de un estudio tan amplio que haga que se tarden años en solucionarlo. Nosotros, desde luego, lo vamos a apoyar y, como digo, votaremos a favor y creemos que es así como se debe hacer. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la iniciativa? Bueno, todos no. ¿Abstenciones? Muy bien, pues entonces se levanta la sesión. Muchas gracias.